En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Sigue lloviendo en buena parte de España, así que la radio es una fantástica compañía en noches europeas como la de este miércoles 5 de marzo. Acaba de ganar el Barça en Lisboa al Benfica 0-1 con un gol de Rafinha. El Barça que ha jugado con 10 desde el minuto 22 de partido por la expulsión de Cubarsí. Así que tiene mucho mérito esta victoria que le coloca con pie y medio en los cuartos de final de la Champions. La vuelta de este partido es el próximo miércoles a las 7 menos cuarto. Perdón, martes. El próximo martes es eliminatoria corta. Martes a las 7 menos cuarto. Martes 7 menos cuarto en Montjuic. Fútbol Club Barcelona, Benfica. Atención, esto es lo que dice Rafinha, el autor del gol del Fútbol Club Barcelona.
Como he dicho, la expulsión cambia todo. Cambia los planes, cambia la manera de jugar. Bueno, después de la expulsión, por lo menos por mí personalmente, en mi cabeza pasó que sería un partido complicado, más complicado de lo que sería de normal, y teníamos que sufrir, teníamos que defender y bueno, llevar un resultado importante para Barcelona, y creo que logramos hacer muy bien.
Atención, Rafinha lleva 25 goles y 19 asistencias en lo que va de temporada. Son números impresionantes para el mes de marzo. O sea, impresionantes. Ahora lo comentamos, Pedrito. Flick ha sentado a Lamine Yamal en el minuto 56. También es noticia esto, ¿eh? El sacrificado cuando han echado a Cubarsí ha sido Dani Olmo. Y del resto, les contamos. Ha ganado el Liverpool al Paris Saint-Germain. 0-1. Gol de Elliot. El Paris Saint-Germain ha hecho 27 tiros, el Liverpool 2. El único disparo de los ingleses entre palos ha sido el gol. De verdad que derrota súper injusta de este Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que no está encontrando el rédito en victorias al fútbol que muestra en los partidos. La vuelta el próximo martes también en Anfield. Además, el Bayern de Múnich ha dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria, ha barrido al Bayer Leverkusen 3-0 con dos goles de Harry Kane y otro de Musiala. Y el Inter de Milán ha hecho lo propio, ganando 0-2 en Rotterdam al Feyenoord con goles de Thuram y de Lautaro Martínez. Todos estos partidos tendrán el encuentro de vuelta el próximo martes. Lo que pasa es que el del Barça, insisto, es a las 7 menos cuarto. Ahora estamos con el resto de noticias del día, con las voces de los protagonistas. Antes un paso por la zona de vestuarios del Estadio de Daluz, donde se ha jugado este partido entre Benfica y Fútbol Club Barcelona. Ahí están Víctor Navarro y Elena Condis. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos aquí al lado del autocar del Barça, en la zona mixta, esperando. En principio vendrán Pedri y Koundé a atender a los medios. Aún no han llegado. Algunos ya se están yendo hacia el autocar, como Lewandowski o Ferran Torres. Coach en el tercer portero, lo hemos visto pasar. Y aquí estamos esperando que lleguen Pedri y Koundé para atender a los medios de comunicación aquí en el Daluz, mientras algunos compañeros suyos ya están en el autocar del Barça esperando para marcharse al aeropuerto.
Está Elena Condis en otra zona del estadio. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde andas?
Sí, pues cerquita también del vestuario, y sin duda el que estaba más satisfecho, uno de los que estaba más contentos era Chesney, ¿eh? Porque ya ha sido
Salvador. Qué partidazo
Salvador.
Ha hecho, ¿eh? Qué partidazo.
Yo te diría que su mejor partido en el Barça, y eso que el 21 de enero, cuando debutó en Champions aquí en el Estadio Daluz, cometió dos errores de bulto y la verdad que dejó muchísimas dudas, pero desde entonces fue un punto de inflexión, cada vez está más asentado, más fiable, y hoy ha tenido 6-7 intervenciones de muchísimo mérito para salvar al Barça, para tener esta victoria, para llevarse esta victoria de aquí de Lisboa. Y es talismán, no me canso de decirlo. Después Oliveros dice que a veces a pesar de Chesney, pero es que es talismán. No ha perdido el Barça con él, ya son 14 partidos y 8 porterías a cero.
La UEFA le ha dado a Pedri el MVP del partido, el trofeo MVP. El caso es que yo creo que hoy casi lo merecía más Szczęsny, el portero del FC Barcelona. Oliveros, tú si te hubieran hecho votar, ¿a quién habrías votado? ¿A Szczęsny o a Pedri?
Sí, sí, en primer lugar, buenas noches, ¿qué tal, Juanma? En primer lugar a Szczęsny, lo hemos dicho en la transmisión, y después Pedri.
Sí,
también
vale.
Ha estado bien Rafinha, pero para mí Szczęsny.
Pues
sí,
Szczęsny,
sí.
Mira lo que ha dicho con Ricardo Sierra en Movistar Plus sobre el MVP.
¿Ha sido tu mejor partido con esta camiseta? Bueno, está por venir todavía, no te preocupes. ¿Quién ha sido mejor, tú o Pedri esta noche? Bueno, él se ha llevado el trofeo, pero yo creo que me puedo llevar la mitad a casa.
La mitad del trofeo lo pueden serruchar ahora en el avión para Pedri y la otra mitad para el portero, para Szczęsny.
Que lo compartan un día cada uno. Por cierto, Szczęsny antes de los partidos hace algo que no sabíamos y desveló el otro día en una entrevista en Barça One, que es que medita. Hace meditaciones para visualizar los partidos antes de los enfrentamientos. Joder. Y el otro día desveló una anécdota curiosa, que es que el hijo de Ter Stegen, que va normalmente a los partidos, el hijo mayor de Ter Stegen va a los partidos en Montjuic, bajó al vestuario y le preguntó a su padre, a Marc-André Ter Stegen, que qué hacía Szczęsny, que se estaba durmiendo cuando lo vio meditar. Bueno, pues estas
meditaciones... Ah, o sea, pero que medita en el mismo vestuario.
Sí, 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 en el mismo vestuario.
Ah, yo pensé que me decías
medita.
Que lo hacía en su casa y tal, en el vestuario, no, se pone a meditar.
No. Justo,
qué bueno.
Justo antes de los partidos, antes del calentamiento, después, ahí antes de arrancar, se pone a meditar, cierra los ojos, visualiza lo que va a pasar y dice que le funciona muy bien. Y que
vale.
El otro día el hijo de Ter Stegen flipó y pensó que estaba durmiendo antes del enfrentamiento.
Doy la oportunidad a que pidáis perdón a todos aquellos que hayáis dudado de Szczęsny. David Sánchez, tú.
Hola,
el primero.
Tal,
hola, muy buenas.
No, jamás he rajado de Smoker. Siempre he dicho que son dos porteros muy parecidos,
pero,
y que me daba un poco igual quién jugase, si el uno
pero
o el otro.
El fichaje, ¿te reíste del fichaje?
Bueno, me hizo gracia por ser fumador, por ser un exjubilado, pero yo reconozco, y además dije que si Flick cree que es mejor para la portería Szczęsny, que yo no iba a rajar. No me parece que haya gran diferencia entre Szczęsny y Iñaki Peña, la verdad.
Miguel Rico, ¿rajaste de Szczęsny?
No he rajado de Szczęsny.
Ahora, no,
más,
ahora ninguno. Ahora estáis todos, estabais todos encantados. Ahora
Dani. No, a ver si eran otros. A mí me preguntan y te digo, no he rajado.
Vale.
Es más, lo que yo sí dije es que estaba convencido que iba a llegar y ser titular. Yo donde me equivoqué es al principio. Creía que venía para jugar desde el momento en que encontrara el punto de forma.
Senabre.
Yo, partido con humo, es normal que Szczęsny juegue bien, se ha crecido.
¿Sí?
No, yo soy de los que he rajado más de Iñaki Peña que de Szczęsny, pero de Szczęsny sí que he dicho, y sigo diciendo, hoy no ha pasado, pero que es un portero que cada partido te da un pequeño susto cardíaco, te lo da. O sea, una visita al cardiólogo te la da, porque siempre tiene alguna acción que te pone de los nervios, pero si hacemos un viaje, una fotografía del viaje que ha hecho... Con inicio en Lisboa y final en Lisboa, o sea, cómo ha cerrado el círculo de la foto del partido en el que atropelló a Balde y cometió un penalti, y la foto del partido de hoy, es tremendo, la evolución.
Uzquiano, ¿rajaste?
Sí, la verdad es que sí, no entendí el cambio en la portería.
Eres el más honesto
lo
de
recuerdo,
todos.
Lo recuerdo,
porque
recuerdo.
Porque todos los demás niegan la mayor. Tú eres honesto.
No. Pero yo por partida doble, además, porque no entendí cuando le quitó la titularidad de Iñaki Peña y luego un día aquí dije que a mí nunca me había gustado en la Juve. O sea que reconozco que ahora está...
A ti no te gustaba ni en forma, imagínate fuera de forma.
Sí, sí.
Vale, perfecto.
Está jugando muy bien ahora. Es verdad.
Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Levanta la mano.
A mí, bueno, yo la levanto. A mí me ha sorprendido también el rendimiento de Szczęsny. Además es que fue en este partido, en el de enero contra el Benfica, en uno de los que más señalados terminó. Y sin embargo, hoy ha sostenido a su equipo cuando lo necesitaba. 8 paradas, ha hecho un partido espectacular.
Si buscáis el famoso copión de ese partido, veréis que yo, por ejemplo, dije que efectivamente Szczęsny durante muchos minutos del partido había sido un hombre que podría explicar por qué el Barça perdía el partido, pero dije en esa misma intervención que si miras al final del partido... fue clave para ganarlo con la intervención sobre Di María un minuto antes de que lo Barça marcara el 4-5.
Cañizares, muy buenas.
Se está riendo, Cañete, yo... con lo que decimos.
A ver, no, yo rajo mucho, pero de los porteros no.
No, es
porque
verdad.
Porque entiendo la dificultad que hay. Yo lo que traté de entender es a Flick cuando hizo el cambio, porque era difícil de comprender, ¿no? Su portero estaba en forma, sí. De momento un cambio, ¿por qué? Y dije que no era una cuestión de que él no estaba mirando con luz corta, estaba mirando con luz larga. Y yo creo que tenía dos porteros y él pensaba, bueno, estos dos porteros cuando lleguen los momentos decisivos de la temporada, ¿a quién quiero tener? ¿Quién me puede resolver partidos y me puede hacer actuaciones como las de hoy? ¿En quién voy a confiar más si estuvieran los dos al 100%? ¿En Szczęsny? Pues entonces le pongo ya, sé que voy a sufrir al principio porque lleva sin jugar tiempo, porque además ha pasado un mes y medio retirado, dos meses retirado, y es evidente que ese sufrimiento lo asumió. Porque lo que esperaba es justo lo que está pasando, que llegara los momentos más importantes del año y tuviera al portero que él creía que podía tener un rendimiento más alto que Iñaki Peña, que es Szczęsny.
Cubarsí ha sido expulsado. ¿Tienes alguna información, Elena, de cómo está Cubarsí, de cómo le ha sentado la expulsión a Cubarsí?
Pues mira, ahora mismo está más fastidiado Pau Cubarsí por perderse la vuelta.
Espera un segundo, Elena, espera un segundo. Que está hablando Luis Enrique en Movistar Plus, a ver qué dice.
O sea, muy, muy injusto, muy injusto. Es un partido, creo, muy completo, diría uno de los más completos, si no el más completo que hemos hecho en Champions League. Hemos conseguido en la primera parte que su expected goals fuera 0.0. Creo que han disparado dos veces a portería, han hecho un gol. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones, su mejor jugador ha sido Alisson, el portero. Bueno, es un poco extraño, me siento muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo, de los aficionados, un ambiente maravilloso, pero el fútbol no sabe de justo o injusto, sabe de goles que marcas y en ese sentido a pensar de una manera positiva y a pensar en Liverpool.
Ha habido un hecho en el partido importante, un duelo entre Barcola y Konaté. Te enseñamos las imágenes. ¿Qué piensas?
No tengo nunca comentarios sobre acciones arbitrales, porque los que son del PSG o los que somos del PSG pensamos que es una situación y los que son de Liverpool piensan otra.
Es una posible roja de Konaté por un empujón con el brazo a Barcola, que era el último hombre Konaté.
Me gustaría preguntarle sobre el hecho de que para el París es complicado luchar contra el Arsenal, el Atlético.
No hay nada que explicar, hemos sido mucho mejores que el Liverpool. Mucho mejores. Su mejor jugador, repito, ha sido el portero. Hemos sido infinitamente mejores a Liverpool. Merecemos ganar este partido. Si luego quieres sacarle o queréis ver el lado negativo, yo no se lo veo. Muy orgulloso, repito, de mi equipo y de los jugadores. Y queda el segundo partido en Liverpool. Nosotros no nos vamos a rendir.
Reste optimista por el match retour.
Bueno, se va así de la entrevista a Luis Enrique. Tiene toda la razón del mundo, Luis Enrique. Toda la razón del mundo.
Ha resumido el partido tal cual ha sido.
Ha hecho un partidazo el Paris Saint-Germain. Un baño tremendo al Liverpool, que parecía un equipo menor al lado del Paris Saint-Germain.
Totalmente.
Y ha perdido de manera absolutamente injusta. No ha llorado por el árbitro, no ha llorado por nada y simplemente ha reflejado la realidad. Es que ha tirado 27 veces el Paris Saint-Germain.
La última pregunta iba con colmillo porque le han dicho Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, como que no ha ganado a ninguno de los grandes en Champions. Y claro, él siempre ha dicho que en esos partidos fue mejor que ellos.
Sí.
Es
que ha sido más superior, perdona Guille, incluso que el día del Atlético de Madrid.
Ese partido iba a recordar yo. Fue muy parecido a ese partido porque dominó, tanto entonces como hoy.
Sí.
No ha conseguido marcar. Un poco de mérito de sus delanteros, que han rematado muy mal. Un poco de mérito de Alisson, que ha hecho tres paradas muy buenas. Y luego es la única que ha tenido el Liverpool en todo el partido, en el minuto 90, con un jugador que acababa de entrar, además, ha metido el gol.
Sí, me estaba contando Elena lo de Cubarsí, ahora me lo cuentas, Elena, pero es que Oliveros estaba escuchando la rueda de prensa de Hansi Flick, del entrenador del Barça, y ha hablado mucho de Szczęsny, del portero. Oli.
Sí, tres o cuatro preguntas para Hansi Flick sobre el portero. Dice que ha tenido una actuación fantástica, muy importante. Yo le he preguntado que si ha visto diferencias. Naturalmente que hemos visto diferencias, porque dudábamos el día 21 de enero, cuando el partido de la fase Liga, que jugó aquí el Barça, y dice que ha entrenado muy bien y que, por lo tanto, pues agradece esa confianza que le ha dado Hansi Flick. Y nada más y poco más, simplemente del tema de Olmo, que le ha dicho, no pasa nada, no te saco porque seas ahí alguien que no lo está haciendo bien, sino que he tratado de hacer los cambios para conseguir la victoria y hemos aguantado muy bien.
Vale. ¿Quién crees que se ha ido más mosqueado, Oli? ¿Olmo o Lamin Yamal?
Yamal.
Yamal, vale.
Sí, sí.
Vale, vale.
Lo que pasa que el cambio igual ve que no aguanta los 90 minutos y mal. Yo no sé si tiene algo que ver el Ramadán o no.
Ahora preguntamos. Pero no, espera, está Pedri al lado de Víctor Navarro.
Estamos muy
Víctor.
Orgullosos, sobre todo por cómo se ha dado el partido. Se había puesto muy, muy complicado y bueno, el equipo en todo momento sabía lo que tenía que hacer después de esa expulsión y bueno, contento porque nadie se ha dejado nada dentro del campo.
Pedri, hoy un trocito de este premio que llevas en la mano, supongo que se lo darías a Tec, ¿no? Al portero, porque se ha salvado un montón de veces.
¿Pide la mitad?
Sí, ya lo hemos hablado dentro del vestuario, que la verdad que se lo merecía muchísimo porque ha parado todo, en los córneres nos da mucho porque salen en casi todos y los coge enorme y bueno, contento de tenerle en el equipo.
Pedri, ¿has podido hablar con...?
El único partido que habéis perdido en esta Champions fue contra el Mónaco, os quedasteis con 10 súper pronto y sufristeis. Hoy habéis sufrido menos, habéis aguantado el resultado. Esto muestra la madurez del equipo en estos meses.
Sí, somos un equipo joven y como siempre se dice, de los errores se aprende. El equipo, desde que nos expulsan un jugador, sabía en todo momento lo que tenía que hacer. Defender en bloque bajo y estar tranquilos y con balón pues tener esa tranquilidad, darle oxígeno al equipo y en las contras pues tener alguna ocasión y así ha sido.
¿Has podido
ganar con uno menos desde el minuto 22? Es decir, ¿hoy el Barça presenta candidatura a algo grande?
Bueno, creo que el Barça siempre es favorito para todos los títulos, tenemos un gran equipo y vamos a ir a por todas, pero bueno, no hay que volvernos locos, todavía queda un partido de vuelta y a ganar ese partido.
¿Has podido hablar con Cubarsí?
Corres de tot arreu, has fet un partit impressionant.
Le pregunten ahora en catalán que estaba en todos los lados del campo.
Un poco cansado, como es normal, pero la verdad me encuentro muy bien físicamente y puedo aguantar todo el partido completo y bueno, muy contento por la victoria del equipo y porque me siento muy bien.
Pedri, ¿has podido hablar con Cubarsí? ¿Cómo lo has visto después de la expulsión?
Bueno, es normal, está triste, dejar al equipo con uno menos es complicado, pero bueno, sobre todo arroparle, creo que de los errores aprende, es muy, muy joven y con esa edad la verdad que no he visto a un central igual y bueno, contento de tenerle, sobre todo decirle que de los errores se aprende y está claro que esto es una enseñanza para él, todos nos equivocamos y hoy le ha tocado a él.
Pedri, te están ovacionando a todos los partidos.
Me preguntan por la ovación en todos los campos a Pedri por su juego. Y el Pedri, que le han cantado los 1.600 culés desplazados al acabar el encuentro.
Bueno, es muy complicado. Yo me centro sobre todo en lo que pasa dentro del equipo, en intentar ganar títulos, que al fin y al cabo es lo importante y creo que el Barça es lo que se merece.
Enhorabuena, ¿dónde vas a ponerlo?
Bueno, en mi casa, sobre todo dedicárselo a mi hermano, que siempre me mete caña con que no. Sí, con que no había ganado uno y bueno, este va para él.
¿No había ganado ninguno en Champions? ¿Es el primero? Joder. Vale.
Y tampoco ha marcado en Champions. Si se va con ese MVP ya, Chesney se ha ido antes, por cierto.
Pues entonces Chesney que no cuente con la mitad del trofeo. Vamos, ya te digo yo que no le da la mitad, ni la mitad ni un cuarto. Vale. Estaba contando Elena lo de Cubarsí. Si está o no está hecho polvo el chaval.
Bueno, está más fastidiado ahora mismo por perderse la vuelta que por la expulsión de hoy, porque afortunadamente el Barça ha ganado con el esfuerzo del equipo, con el esfuerzo de todos sus compañeros, y todavía no se explica qué ha pasado en esa acción, porque llegaba bien al despeje y no entiende por qué no le ha podido dar al balón, pero bueno, en definitiva, en aquel momento evidentemente estaba tocado anímicamente, pero al ver cómo el equipo ha sido capaz de aguantar y de ganar con ese gol de Rafinha que ha sacado Petróleo en el minuto 60, pues se va satisfecho con la victoria del equipo, pero fastidiado por perderse la vuelta de estos octavos el martes que viene en Montjuïc.
No hay ninguna duda en la expulsión, Pedrito, ¿verdad?, de Cubarsí.
Sí, es un poco mala suerte porque él intenta despejarse, pero se le va un poco el pie arriba.
Sí, no llega el balón por muy poco.
Sí. Y entonces, como no llega el balón, lo que hace es primero derivar al jugador.
Es que pilla las piernas del jugador.
Está bien el delantero también, que sí. Se anticipa y se mete entre los
dos. El fuerza contacto el delantero y le derriba.
Cubarsí ha tenido varias de esas, lo que pasa es que suele llegar. Es un tío muy rápido, que supongo tiene un exceso de confianza y mira, era arrojado.
Pero si el problema es que no ha impactado con la pelota, y fundamentalmente porque se ha tirado rebañando con pierna izquierda, que no es la suya.
Claro.
Hay una falta anterior, a De Jong.
Lo que pasa es que pero hay una falta, no. Hay una falta en España, son faltas esas.
Bueno, a mí me
en
parece
Europa
que
no
le desequilibra, pero entiendo que no que tengan que ir a
pero es que en Europa te desequilibran. En Europa te desequilibran, te meten el codo, te meten el pie, te disputan. Y no se pitan ni la mitad de las faltas que se pitan aquí. El problema que tenemos en España es que cuando salimos a Europa...
Pero entonces,
apetece...
perdona, una pregunta, Cañizares. ¿Los árbitros españoles, cuando salen a Europa, las pitan o no las pitan? ¿Son europeos? No, no, en Europa son europeos y aquí son españoles.
En Europa las pitan menos.
No, no. Perdón, no riáis.
No, no, pregunto.
Pero no visteis ayer, no sé qué partido pitaba un árbitro español.
Dos.
Un pisotón por detrás. Un pisotón por detrás al talón de Aquiles, absolutamente involuntario, que le llamó el VAR, estuvieron revisando esa acción. No sé si le acabo llevando.
No le acabo llamando.
Y es una acción que en España es una tarjeta roja, porque como le ha pisado y es peligroso, ya no se interpreta. Y allí el VAR interpretó que es involuntario y que es un lance del juego, que se ha podido hacer daño, por supuesto que sí. Y cuando está en Europa, por supuesto que se pita de otra forma. ¿No lo visteis ayer, por ejemplo? ¿Cuántas tarjetas hubiese sacado un árbitro ayer, por ejemplo, en el Real Madrid Atlético en España? 4 o 5. Sacó una al banquillo, creo.
No hay una a Abraham por abrazarse con el público.
Porque ya no queda más remedio. Porque
sí, no, es que ahí tienes que sacarla porque si no el informador...
¿Pero qué quiero decirte con esto? Que claro que pitan de otra forma.
Foto, ¿alguna reacción a lo que
sí, está? Hay una reacción que tengo, que ayer el penalti que pidió el Real Madrid sobre Rodrigo, aquí estaríamos hablando semanas y semanas de la misma jugada, pero como ocurrió en un partido en Europa, no hablamos de ella.
Bien tirado,
la diferencia es que aquí hay una campaña absolutamente orquestada y dirigida hacia el estamento arbitral.
Perdón, la opinión de Santi Cañizares, que
la opinión es muy respetable, pero el que ha hablado con árbitros que pitan en Europa y en España ha sido yo.
Sí,
y algún día pregúntales a ellos por qué en Europa, claro, es que a lo mejor es que no es igual Cañizares.
Es que no solamente tienes claro, tu boca, es que no, también los demás.
No, pero es que tú me estás comparando un partido en España, por ejemplo.
Un segundo. Luego discutís. Si tenemos más noche que, bueno. Pero no ves que ha caído la noche y ya no amanece hasta las 8 de la mañana. Está hablando Koundé, con Víctor Navarro.
Bueno, contento. Son de esos partidos que marcan la temporada, ¿no? Que hace a un equipo crecer a confianza en todo el grupo, ¿no? Y decirle a Europa que vais a intentar ganar todo.
No le decimos nada a Europa, no lo decimos a nosotros mismos. Al final es un reto para nosotros. Creo que a veces te toca jugar de manera distinta. Hemos tenido que bajar un poco más la línea porque jugar contra el Benfica, que con uno menos, con la línea tan adelantada, hubiera sido muy difícil. Así que, bueno, destacar cómo nos hemos adaptado y el esfuerzo del equipo, partiendo de los delanteros hasta la portería, hasta el técnico.
¿Dónde disfrutaste o sufriste más? ¿En el 4-5 o en el 0-1 de hoy?
Difícil de decir de responderte, pero a mí me gusta más un 1-0 que un 5-4. Como defensa me gusta más portería 0.
Está bien eso.
Le preguntan ahora en catalán cómo han gestionado los esfuerzos después de esa expulsión de Pau Cubas.
La verdad que no lo hemos... Es un partido cuando juega con uno menos, no hay que gestionar justamente. Los esfuerzos tenemos que hacerlo extra, porque bueno, corres con uno menos, pero creo que lo hemos hecho muy bien cerrando por dentro y no le hemos dejado mucho espacio. Creo que han generado ocasiones, pero más por tiro de fuera, así que creo que lo hemos hecho bastante bien.
¿Cuál es la mejora física que ha feito esta temporada?
Y ahora le preguntan también por el tema físico, ¿cómo ha mejorado este año?
Estamos muy bien esta temporada, como lo he dicho antes, es que como tenemos un estilo de juego donde la mayoría del tiempo tenemos la pelota en posesión, jugamos, pero también metemos presión. Es verdad que este estilo, vamos a decir, no lo vemos tanto, pero al final creo que tenemos jugadores, aparte de tener mucha calidad con la pelota, tenemos jugadores que son atletas, que pueden correr mucho. Me refiero, por ejemplo, a Pedri. Que
cuidado con eso de atletas,
es un jugador que...
¿Hubo un lío con eso?
Corre muchísimo.
En Madrid, y en Barcelona,
sí, pero que mira, ahora...
Puedo decir mucho. Al final...
Koundé, somos atletas.
Es que era un elogio lo de Pedri.
Es un elogio, pero
sí,
claro.
Sí.
Fue aquí en Madrid que no se entendió la historia.
A ver, silencio.
Gracias.
Muy buen partido, estamos muy contentos. Al final es un... Es importante donde en estos momentos de tener un portero que parra y que te hace el partido un poco más fácil.
Última. ¿Qué importa a Chesney que no tengan otros porteros? ¿Qué plus le ves a Chesney?
La verdad no sé, te diría experiencia quizás.
Gracias.
Muy bien.
Se marcha Jules Koundé ya al autocar, era el último de los jugadores.
Está hablando Xavi Alonso en directo, a ver si este sonido de televisión Movistar.
Creo que es una consecuencia de todos los errores que hemos cometido y sabemos que la Champions se decide por estos pequeños detalles y hoy no hemos sido capaces de no cometerlos y por eso ese 3-0, que es un mal resultado, pero lo intentaremos.
Perfecto, pues son las declaraciones, mal resultado, pero lo intentaremos, lo tiene, vamos,
clarinete.
El Leverkusen está... fuera de la Champions
y ha podido perder por más, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque ha tenido el Bayern ocasiones con 3-0 y además se ha quedado con 10. Ha hecho Mukiele un partido horroroso y el Bayern, que al final estaba haciendo una temporada muy regular, pero el Bayern es el Bayern.
Al final el Bayern tiene eso del Madrid.
El Bayern es el Bayern.
Tiene eso del Madrid que ahí está el Bayern.
Ganó 3-0 y ha podido ganar por más.
Sí. ¿Qué dirá Siro?
Pues habíamos pensado en llamarle.
Día complicado, ¿eh?
Y yo dije, por elegancia, tuve un arrebato de elegancia del cual me estoy arrepintiendo. Dije, es que no está... Te lo digo en serio. Mira, la secuencia fue Jesús Bueno, que no tiene esa elegancia, dice, llamamos a Siro por la derrota del Leverkusen de Xavi Alonso. Y digo, mira, no, porque va a parecer que encima nos estamos mofando de la derrota de un entrenador español como Xavi Alonso. Sí. Pero ahora me estoy arrepintiendo.
Pero pues, no solo
porque
eso,
no merece la elegancia.
O sea, es
sí, le llamamos.
Para Siro ha sido victoria de Ancelotti, derrota de Luis Enrique y derrota de Xavi Alonso.
Y victoria del Barça.
Barça.
O sea, un póker de hundimiento absoluto.
Totalmente.
De
Juanma, nuestros oyentes tampoco tienen tu elegancia porque hay decenas de mensajes.
Venga,
que
pues habrá que llamarle. Fíjate que yo marco un poco la línea del programa. Yo creo que este programa iba por otro camino, pero es evidente que...
La radio.
Si tú acostumbras a la gente...
Yo no le llamaría, ¿eh?
Si acostumbras a la gente a Berzas, no puedes venir aquí con sushi. O sea, no, hay que sacar Berzas encima de la mesa.
Filete empanado.
Filete
empanado en tupper y pa'lante.
Es que de verdad. Sí. Elena, ¿algo que contar desde Lisboa?
Que Rafinha todavía no se ha subido al autobús, que lleva un buen rato hablando con dos amigos portugueses, que yo creo que son los mismos que vinieron a saludarle el 21 de enero también, cuando fue el héroe. Tiene un idilio con este campo.
Ya
sabéis que jugó en el eterno rival, en el Sporting Club de Portugal, y la portería en la que ha marcado hoy el gol de la victoria también es en la que metió ese 4-5, esa remontada agónica hace un mes y medio. Bueno, están todos en el autobús y Rafinha... ahí, pues, intercambiando opiniones y de risas con sus dos amigos portugueses.
Oye, los números de Rafinha, los he comentado al principio, locos, es que son increíbles.
Yo ya sé un mal partido de Rafinha.
No está muy bien Rafinha. Ha estado mejor de lo que estaba.
Ha tenido varias carreras buenas, ¿eh?
Pero jugador de equipo...
Sí, eso sí.
Vamos, otra cosa es que no haya tenido lucimiento personal, pero sacrificado...
Sí, eso siempre.
Hombre.
Sí.
La que ha tenido la ha metido.
Luego os pregunto por Rafinha. ¿Ha llovido mucho, Elena? Ha sido muy...
Mira, ha llovido sobre todo durante la previa de que me ha tocado hacer a mí en la tele, de 7 a 8, de 8 a 9 en España, y después ya ha parado. Después ha parado un poco de llover, pero nada que ver... con el mes de enero, que cayó un chaparrón y una cortina de agua durante prácticamente todo el partido.
Vale.
Pero hoy sí, en el arranque la verdad que ha caído bastante agua.
¿Te desmotiva un poco la hora del partido de vuelta, Elena? 7:45, es un poco bajonazo.
¿Pero por qué ponen
jugar una vuelta? Yo no lo entiendo.
Porque
alguien le tiene que tocar.
Hay un partido en ese horario siempre. Que hay un partido en ese horario siempre.
Ya, pero el partido de la tarde es como el al que le dan menos importancia, ¿no?
Sí. El Inter Feyenoord tenía papeletas.
Ese ha sido hoy.
Sí.
Claro, entonces no podía repetir la idea de la vuelta.
Claro, y no van a meter a los alemanes. Pero no, los alemanes eran muy pronto, yo lo entiendo. Los alemanes no hubieran tenido problema.
Claro.
Los alemanes a las 7:45 están ya haciendo la recena.
Yo creo que el Dortmund.
Sí.
El Dortmund no juega en algún partido, creo.
¿Decías, Elena?
No, es que es verdad, es un duelo alemán, ya lo podrían haber metido a esa hora, pero bueno.
Sí, pero por ejemplo, los partidos gordos los meten a las 9, ¿eh?
Sí, o sea, hombre, no, claro.
Yo creo que pensaban que el Barça ya tendría la ida prácticamente decidido y que la vuelta sería un partido de trámite.
Pues a lo mejor. Oli, ¿quieres añadir algo más desde el estadio?
Pues poco más. El resumen de Hansi Flick es chapó, ha dicho así textualmente, orgulloso del equipo con un portero que ha mantenido la portería cero. Y yo dejo una pregunta que no sé si hay alguien que la puede responder, gente que sabe de reglamento como Pedro, como Fouto. Estamos en el mes de marzo, Ter Stegen está bastante bien, está entrenando bastante bien. Si llegara Ter Stegen a estar bien y quisiera jugar, ¿tienen que desinscribir a Szczęsny en la Liga, en la Champions, en las dos, en ninguna?
Yo creo que no se puede, ¿no? Una vez que ha acabado el plazo, bueno, ya no podéis inscribir a más jugadores.
El Barça podría, ¿eh?
No, no, en la Champions había hasta que empezó la última fase.
Puedes inscribir a la Parovítola del baloncesto e inscribes a Teresa.
¿Cómo es? ¿Pero cómo vais a escribir? Llamar, David, pero,
a ver, ¿qué quiere? Responde,
pero ¿cómo vais a inscribir a un jugador que está con el mercado? O sea, ¿tú te refieres durante la temporada?
Claro. Ahora, si se recupera Ter Stegen de la lesión, sí puede jugar.
Pero si Ter Stegen tiene la baja ahora mismo, no puede jugar.
No, había un plazo que acababa en enero para inscribir jugadores.
¿Y lo que pasó con Courtois el año pasado y Lunin?
No, pero no le habían dado la baja.
Pero a Courtois y a Lunin no le dieron la baja, el Madrid. O sea, Ter Stegen sí tiene la baja.
O sea, el Barcelona aprovechó el espacio salarial de Ter Stegen para no sé a qué jugador incorporar, claro, o inscribir. No me acuerdo.
Y además,
quién era.
El Barça, el tejemaneje que tiene de altas y de bajas para poder inscribir jugadores, vamos.
Que se recupere Ter Stegen, no puede volver
una cosa,
a jugar esta temporada.
Preocúpate de que Olmo pueda seguir jugando a partir de abril lugar de meter también a Ter Stegen. Porque, vamos.
A ver, no puede porque no está inscrito, pero si alguien puede hacerlo es el Barça.
Los únicos que pueden hacer movimientos son el Madrid y el Atleti cuando acabe la temporada porque tienen el Mundialito de Clubes y FIFA abre. ¿El Barça está en el Mundialito de Clubes?
No. ¿Por qué no quiere?
Muy pesado esto. El Madrid y el Atleti pueden hacerlo porque hay una ventana que abre extra la FIFA en junio para el Mundialito de Clubes.
Perfecto.
O sea, el Madrid, por ejemplo, puede fichar a un jugador nuevo para el Mundialito.
Oliveros, respondido. Lo próximo que narras, Oliveros, te lo digo para tu turno de trabajo, es el sábado a las 9 de la noche, Barça-Osasuna.
Barça-Osasuna, sí, en Montjuïc. Estaremos a las 7 de la tarde, más o menos.
Da agua, ¿eh? También, me parece, en Barcelona al fin de semana.
Es que da agua toda la semana.
A partir de mañana, pues, agua.
En Madrid llevamos desde el viernes pasado. Desde el viernes pasado llevamos con agua y es que esto es increíble. Manchester.
Mientras no se suspenda el partido, estaremos allá.
Ya, hombre, pero que también hay que salir a pasear y a hacer cosas. Es que esto no es una broma pesada.
También, pero
bueno, pero también es bueno que lleva.
Está muy bien.
Sí, hace falta los pantanos y eso.
Por los pantanos está muy bien, pero joder.
Escucha, Juanma.
Dime.
Ha pasado Íñigo Martínez por aquí, bueno, aquí con la desgana, ha pasado Íñigo Martínez por aquí, le he dicho ¿qué tal estás? Y ha dicho estoy, se ha llevado un buen golpe en la zona de la espinillera, reclamaba algo más que la cartulina amarilla que ha visto el futbolista del Benfica, pero bueno, se ha quedado en nada, sonreído y ha dicho estoy.
¿A Laporta le has visto, Elena?
No, a Laporta no, he visto a su mano derecha, a Alejandro Echevarría, pero al presidente de momento no le he visto. Sí que en redes sociales, Enric Masip, Deco y compañía han colgado una foto donde se les ve a todos muy sonrientes en la zona del palco festejando esta victoria y pone Enric Masip, el ayudante, la mano derecha también de Laporta, gran victoria, un paso más, gran equipo sufriendo pero demostrando lo que somos y lo que queremos.
¿Algo más, Víctor Navarro?
¿Te acuerdas, Juanma? Ahora tendrás la pregunta.
Seguramente no, porque no me acuerdo casi nada.
No, la marca de hamburguesas que pedimos cuando viniste a Barcelona a la redacción.
Ah,
que
vicio,
querías probar.
Vicio.
Pues de esa marca han venido más de 50 hamburguesas que están ya en el autocar del Barça.
¿Pero qué? ¿Tienen hamburguesería también en Lisboa?
En Lisboa han abierto una cocina, sí.
Oh,
y está aquí el CEO, de hecho, de Vicio, el director general.
Están buenas, ¿eh?
Y,
ahí está metido
y aquí
Messi.
Ahora ya has metido la marca,
sí,
¿eh?
Ese anuncio.
Está metido
Messi.
Se
te ha escapado.
Sí.
Está Messi metido en...
No, son buenas.
Están de vicio.
Están de vicio, efectivamente. Que, pues mira, que vayan comiendo hamburguesas. Luego nos vendrán con las dietas mediterráneas y los tal no sé qué, y se comen una hamburguesa como todos nosotros. Pero claro, también es verdad pero han quemado mucho, efectivamente. Tiene mucho déficit calórico. Dime.
Apuntar una cosa de lo que preguntaba antes Oli, porque se ha contado estos días que el Barça tiene datos, no de Lamine, lógicamente, pero sí de muchos otros jugadores que ha tenido, que hacían el Ramadán,
sí,
y que no les afecta, en principio, en nada, ni de lesiones, ni de desgaste, ni de esfuerzo, que lo único que hacen es que le cambian la hora de la alimentación. Le ponen una alimentación más fuerte, más cargada en las horas en las que su religión le permite comer, pero que no, en principio, ningún cambio, ni ninguna sustitución, ni ningún problema físico debería venir por el Ramadán.
Vale, perfecto. Pues Oli, Víctor, Elena, que tengáis una buena noche en Lisboa. Disfrutad de la ciudad, es una hora menos. Yo creo que merece la pena que os toméis una cerveza, que habléis de la vida. Porque si lo que hacéis es partido, hotel, partido, claro, pues chico, de verdad, eso es, se os pasa la vida y no lo disfrutáis. ¿Vale?
Pues es la vida que llevo.
¿Hotel, partido, partido, hotel?
Los últimos, sí.
No, pero pues
sí,
caso,
sí. En todos los desplazamientos, hotel, partido, partido, hotel.
Bueno, sí, alguno habrá que no haya tanta disciplina.
Iros al Solar Dos Presuntos en Lisboa.
¿Qué
os
es
va
eso?
A encantar.
También.
¿Tiene nombre? Solar Dos Presuntos,
hay
me gusta.
Local,
Solar
hay otro local foto que se llama Oberro, en Rua da Esperanza.
También me gusta Oberro.
Oberro.
esperanza.
¿Qué hay? Cuñas gratis.
Muy bien. Sí, hoy aquí
y el Sete Mares. El Sete Mares que está abierto hasta las 2.
Venga, pues vamos para dos.
Me gusta, me gusta.
Venga, un abrazo a los tres. Adiós. Hasta luego. Ahora analizamos el partido. Antes escuchamos a lo más importante, a los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, Rafinha lleva ya a principios de marzo los mismos goles y 8 asistencias más que Vinicius la temporada pasada. El supuestamente balón de oro más merecido de la historia. Este portero del que dudabais y que medita le paró un penalti a Messi en el último Mundial, os lo recuerdo. ¿Cuándo empezáis a abrir el melón del balón de oro? El otro año, en noviembre...
Ya, es tarde ya, ¿eh? Sí, se nos está echando el tiempo de... No, de verdad, otro año es verdad. Estamos defraudando a la audiencia porque no estamos hablando casi del Balón de Oro.
Sí, y además dicen que es por nuestra parcialidad. Dice, correcto. El año pasado, en noviembre, ya hacíais campaña por Bellingham. Estamos a marzo y no habláis del tema. ¿Tanto os duele que los mejores del año estén siendo Rafinha y Pedri?
Sí.
Otro decía, si al por...
Hay un tal Salah que tampoco...
Bueno, hoy no lo ganaría porque hoy no ha hecho nada en el partido.
Salah no lo está haciendo
y
mal.
Ha sido irse él y marcar al Liverpool. Sí. Pero solo hoy.
Si al portero del Barça lo estáis alabando tanto, quizás porque el equipo no habrá hecho tan buen partido como se dice. El fútbol es defensa y ataque. Ferran Torres por Lamine Yamal. El Barça ha jugado 40 minutos con 9. No termino de entender a Hansi Flick. Y mira, dice un oyente, pregunta para Fouto, que es el que realmente sabe de todo. Si la próxima temporada la Liga Española consigue meter a 5 equipos en Champions y finalmente el Atlético, el Barça o el Madrid ganan la Champions, ¿irían 6?
Van 5.
¿A la Champions?
No, 5. Solamente hay una opción de que vayan 6, que es que el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad ganen la Europa League y no consigan plaza vía Liga.
Es decir, que la gane la Rosa.
Eso es, que la gane la Rapo y el Atleti se va a meter entre ellos.
Vale.
Y podría haber una opción, es muy remota, de que fueran 10 equipos a Europa. Que es que
10 a la Champions.
No, 10 a Europa. Que, hombre, 10 a Europa es una barbaridad.
Una
la
barbaridad.
De la Liga.
Sí, es que como sigamos así, le va a tocar al Sporting en segundo año.
Claro, le toca, sí, sí, fíjate. Sí. Pero bueno, la de los 10 es que ganen la Real y el Betis sus competiciones y no se metan vía Liga. Pero sí. Eso es más complicado.
Va a estar el juego en la séptima plaza de la segunda para ir a Europa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo.
Bueno, ha habido equipos en segunda que han jugado en Europa, en algunas ligas en Suiza, recuerdo una vez.
Bueno, en España solamente sí. Una vez. El Castilla.
El Castilla que jugó una
alguno
final
que
contra Madrid,
Copa,
¿no?
Sí. Y ha bajado al año, y bajó, de ese sí, año. Sí, bueno. Sí, sí.
12 y 6, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas que comentar, ¿eh? Os voy a preguntar muchísimo. Espero que hayáis preparado un poco el programa, no como siempre.
Bueno.
¿Vale?
He meditado antes del programa.
Pues eso te vendrá bien.
Como Chesney.
Mira, me ha preguntado un gran oyente del programa, Fouto, si tú meditas antes de los programas, porque que se sí, te nota claro. Un tío calmado y un tío sosegado, si sueles meditar antes de los programas.
La verdad que no.
No.
Visualiza
vale,
lo que
pues
le
yo creo
pasando.
Que este oyente lo tiene bastante claro que no meditaba.
Sí, él sí. Medita, por cierto.
Él.
El oyente.
No medita, pero tienes la hipoteca gracias a él. Así que.
Ah,
calla la boca.
Ya sé quién es.
12 y 7, hora menos
qué
en Canarias.
Grande,
seguimos.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 28 de febrero ha entregado un total de 647.029 euros en 2 premios en España. Enhorabuena a los afortunados. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama jazz.
1-5-6-7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 10, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Fernando Evangelio, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín. Y les contamos, además de lo que les hemos contado de la Champions, que en la Youth League el Real Madrid ha perdido 0-2 con el AZ Alkmaar. Así que es el Barça ya el único superviviente en esta competición. El partido con 0-1 ha fallado un penalti el Madrid, el equipo de Arbeloa, y ha tenido varias ocasiones, ¿eh?
Que ya lo ha eliminado el año pasado, me parece, ¿no?
Sí,
el AZ.
Sí, efectivamente.
Al Real Madrid.
Sí, sí, sí. Ha habido un partido en segunda que estaba aplazado de la jornada 24, Racing de Ferrol 0, Burgos 1, así que el Racing de Ferrol más hundido todavía, el Burgos escapa un poco de la zona de abajo. Copa de la Reina, fútbol femenino, semifinales, partido de ida, Granada 0, Atlético de Madrid 2, y mañana tenemos la otra semifinal, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, a las 7 de la tarde. En Europa League, recuerden el cartel de mañana que es apasionante. 7:45, Real Sociedad, Manchester United. Luego estamos en Donosti. Y 9 de la noche, Roma, Athletic Club, que son probablemente los dos grandes favoritos de la competición.
Dos buenos partidos, mañana.
No, dos partidazos. Luego estamos también en Roma y en Bilbao. En la Conference, el Betis recibe a las 7:45 al Vitoria Guimaraes. Estos partidos también son de octavos de final, partidos de ida. Y en ciclismo, Juan Ayuso se ha llevado la victoria en el trofeo...
La Higuella.
La Higuella. La Higuella. ¿Dónde es esto?
Esto es en el Tirreno, en el mar Tirreno, cerquita de San Remo, a unos 30 kilómetros de San Remo,
Italia. Ah, sí, sé dónde está, sí, efectivamente.
Dos en una semana.
Segunda victoria.
Y no ganó la tercera porque se confundió en una rotonda.
Y luego hay una noticia triste del día que quiere comentar Fouto y a la que nos unimos, evidentemente, todo el equipo del partidazo. Fouto.
Sí, una noticia muy triste que conocimos la pasada madrugada. Nos ha dejado un chaval de 31 años, árbitro, David García de la Loma, víctima de una larga enfermedad. Hace 5 años se le diagnosticó un sarcoma en el brazo derecho. Para que veas lo que es la vida, Juanma, recibe hace 5 años la noticia de que ascendía a Segunda Federación y 2 semanas después de recibir una de las mejores noticias que puede recibir un árbitro, los médicos le dicen que tiene ese sarcoma, le tienen que amputar el brazo, parecía que no iba a volver a los terrenos de juego, que su ilusión por debutar no iba a ser así. 2 años después, septiembre de 2022, vuelve, le hacen un reportaje además precioso a la Federación, a un partido muy emotivo, al Cerro del Espino, que ahora mismo estamos viendo también en imágenes, entre el Atlético de Madrid y el Don Benito. Y desde hace un par de semanas ya nos dijeron que la cosa se había puesto mucho peor y esta madrugada, como digo, nos ha dejado. Mañana último adiós en Palencia, en su ciudad natal. Hasta allí van a llegar muchos árbitros, amigos, por supuesto toda la familia, y el presidente de la federación, Rafael Luzán. Así que nos unimos a la familia de David, a los amigos y al mundo del arbitraje, que hoy vive un día muy triste. Además, los árbitros este fin de semana, Juanma, van a llevar un brazalete negro en recuerdo de David García de la Loma, que, como digo, nos ha dejado la pasada madrugada.
Un chico súper joven, ¿eh? Acompañamos en el sentimiento a familia y amigos, este chico que pitaba sin un brazo y que, vamos, era un ejemplo de superación.
Superación, sobre todo, sí.
Dicho queda, un abrazo para todos. Comenzamos el análisis de lo que ha sido este miércoles. Yo creo que la semana ha sido menos intensa de lo que esperábamos. Quizá han pasado menos cosas de las que esperábamos. También es cierto que son partidos de ida y que todo queda para la siguiente. La siguiente sí va a haber emociones fuertes tanto martes como miércoles. Así que, por partes. Primero, ¿os ha sorprendido que quitara del campo a Lamine Yamal, sí. Rico?
No.
¿No?
En realidad a mí me ha sorprendido que quitara a Dani Olmo, porque ya iba justo de centrocampistas y yo creía que iba a quitar a Lewandowski, sinceramente. Iba a apostar por la velocidad de Lamine y Rafinha. Y cuando ha quitado a Lamine... yo, al menos en mi manera de entenderlo, es que mantenía a Lewandowski porque era capaz de llevarse los balones altos y alguna vez conseguir parar la bola y dar tiempo que se llegaran sus compañeros. Y Rafinha estaba trabajando muchísimo tácticamente, defendiendo y atacando. Y si a eso lo unimos, que no ha sido el día más inspirado de Lamine, pues lo comprendo. Sí, yo ese cambio lo he entendido. Me ha costado más... similar el de Lewandowski.
Yo creo que el de Lewandowski era bastante claro, porque tácticamente, además, Dani Olmo es un chico que puede jugar como falso 9.
Claro.
Pero hay algo que se parece mucho a Hansi Flick a Ancelotti, y es que respeta mucho el estatus de los jugadores. Entonces yo creo que quitar a Lewandowski pues hubiera supuesto, pues de alguna forma, una cosa que bueno, pues que él no considera, quiere tener ahí los jugadores más veteranos y los jugadores que más partidos llevan en esta competición y que más experiencia tienen. Ya ha optado por Dani Olmo. Alguno le tenía que dar el palo, un palo que no es que lo de Hansi Flick, que lo da Cubarsí, en definitiva. Y entre Dani Olmo y Lewandowski, pues ha primado, yo creo, pues lo mismo que Ancelotti en muchas ocasiones,
los
la galones. figura.
Yo a mí el cambio, hombre... No me lo esperaba, porque es Lamine Yamal, pero yo, cuando se ha ejecutado el cambio, yo lo he entendido. Es decir, el equipo se estaba partiendo, defensivamente además ha tenido dos errores consecutivos Lamine Yamal, y la sensación es que ha sido más un calentón que otra cosa. Es decir, ha sido el segundo fallo consecutivo de Lamine y automáticamente lo ha quitado del terreno de juego. Y a mí ese tipo de entrenadores me gusta. Independientemente si la decisión me puede parecer más buena o menos buena... Yo entiendo que Hansi Flick es de ese tipo de entrenadores que está por encima del bien y del mal y que hace lo que cree que es lo mejor para el equipo en cada momento. Y te digo una cosa, y me parece que a Lamine Yamal, con esa edad y esa explosión que ha tenido, no le viene mal de vez en cuando una collejita y hacerle que toque de pies en el suelo.
Es que había que trabajar. Yo creo que el partido se había puesto para que los de banda trabajaran.
Claro, y ha sacado uno que trabaje.
Estaba con 10, Lewandowski no trabaja mucho, así que no se podía permitir jugadores de banda que no trabajaran. Rafinha lo estaba haciendo, Lamine menos... Yo creo que hoy el Barça ha dado un paso al frente en competitividad, en darse cuenta de que tocaba defender, tocaba meterse más cerca de su portero y modo supervivencia. Y mira, al final, exacto, con los que tenía arriba le iba a dar para generar alguna ocasión, si encima la aprovecha, creo que ha sido un partido de madurez del Barça.
Que al final los equipos que aspiran a ganar esta competición, y lo aprendió, por ejemplo, el Manchester City de Guardiola el año que fue campeón de la Champions, necesitan también superar este tipo de escollos. Yo creo que en el arranque de partido, salvo en el primer minuto, que ha tenido dos remates el Benfica...
Dos seguidos,
pero después el Barça ha conseguido controlar y ha conseguido que el partido no se pareciera al de enero, que no fuera una locura de ida y vuelta.
A mí me recordó al del Atlético de Madrid el otro día. O sea, cuando salió el Benfica y en un minuto tiró dos veces, digo, ostras, le está pasando más o menos lo mismo que el otro día en Copa.
Sí, pero luego el Barça ha conseguido controlar. Ha sido distinto. Y el partido ha cambiado, el guión ha cambiado realmente cuando han expulsado a Cubarsí, que ha tenido que jugarse otra cosa.
La expulsión es un ejercicio de supervivencia, porque quedándote con 10 contra un equipo... de nivel Champions, todo lo que sea salir vivo del estadio, es decir, no perder, es un buen resultado, y el Barça ha tenido que renunciar a esas virtudes ofensivas y ponerse el mono de trabajo y correr todo lo que hiciera falta, con el sentido que le da a estas cosas Pedri, que yo realmente también entiendo el MVP a Pedri, porque yo cuando tenía la pelota al Barça estaba deseando que se la dieran a Pedri, porque sabes que no la va a perder y que va a mejorar ese balón para dárselo en condiciones a sus compañeros.
Está en el mejor momento de su carrera. Sí. Yo, a mí me gusta, quiero poner en valor una cosa también. La sensación que tiene el Barça la tendrá el Liverpool, ¿no? Dices, bueno, un mal día, el Barça por expulsión, ¿no? un accidente importante, y el Liverpool un mal día, que yo creo que ha jugado el peor partido que viene jugando durante el año.
Pero ha jugado mucho peor el Liverpool que el Barça, ¿eh?
Partidos diferentes.
Por eso, digo que el Barça por accidente y el Liverpool por mal día, es decir, una noche complicada para ambos, la sacan adelante. Hay una cosa que coincide en ambos, los que son los porteros. Los porteros son importantísimos. Aquí siempre pensamos y siempre hablamos de los delanteros. De hecho, pues no tardan muchas veces en darle el MVP a un portero y demás. Las paradas que ha hecho hoy Alisson y las paradas que ha hecho Chesney hubieran cambiado completamente esta crónica.
Es verdad.
Sí, sobre todo la primera.
Alisson ha estado todavía mejor que
Chesney. Sí,
claro. Alisson ha hecho unas paradas
todavía
impresionantes.
Más difíciles, sí,
sí, sí. Sí.
Cambian totalmente esta crónica de supervivencia, de ejercicio de madurez, de tal, de cual, porque a lo mejor pierden, palman 2-0 por circunstancias cada uno las que han tenido en la noche, y esto es otra historia.
Y el portero Benfica, con 0-0 y 11 contra 11, ha hecho una triple parada a remates del Barça a un metro de portería.
Lo que más le aplaudo al Barça hoy es que hay equipos, para no poner, por ejemplo, la Real Sociedad, que la ha pasado este fin de semana precisamente contra el Barça, te pongo al mismo Barça del año pasado con Araujo y el PSG, hay equipos que reciben una expulsión muy temprana y se hunden en la miseria más absoluta, y hay equipos que reciben una expulsión muy, muy temprana y no le pierden, evidentemente que lo pasan mal en algunos momentos y tal, pero no pierden la identidad, la esencia. O sea, el Barça al principio no lo ha notado que estaba con 10, hablo de los minutos finales de la primera parte, luego el principio de la segunda sí que se ha complicado, y el final de la segunda también se ha complicado.
Yo creo, Dani,
pero es lógico, joder.
Claro, pero el Barça es un equipo que, y eso para mí no está pagado con dinero, va más allá de ganar o perder, aunque sea un discurso muy romántico y tal, que tú puedas estar orgulloso de lo que hace tu equipo aún jugando con 10.
En,
o sea,
Europa, ¿eh? En Europa, Europa
fuera de casa.
Fuera de casa.
Y en una
eliminatoria.
Y no han expulsado... Ya acabo, Miguel. No han expulsado a uno cualquiera. Para mí han expulsado a uno de los dos o tres jugadores más importantes que hay en el Barça, que es Cubarsí.
Sí, correcto. Yo decía que para mí sí se ha notado que el Barça jugaba con 10 porque no podía hacer su fútbol de ataque, y lo que no se ha notado es que el Benfica jugara con 11. Eso sí que me ha parecido claro. Pero el Barça, yo creo que es que 11 contra 11, yo creo que se sentía superior y se estaba empezando a demostrar que era superior. Parece que traía la lección aprendida del partido de enero. No cedía espacio para el contragolpe al Benfica, y luego, a partir de que se queda con 10... No es que cambie el guión del partido, es que cambia todo. Se trata de salir vivo. Y ha tenido la fortuna defensiva y el acierto de meter que ha tenido.
Perdón, a estas horas de la noche, ¿sabemos quién ha visto amarilla del Barça?
Porque ya, estábamos viendo de Íñigo Martínez.
Yo creo que Araujo.
Íñigo no,
Íñigo, ¿seguro que no?
No lo sé.
Sí, Íñigo sí.
Estoy convencido de que ha sido Íñigo porque estaba...
Araujo la ha visto y Íñigo también parece por protestar.
Pero en la transmisión yo he oído que...
En la tele han puesto Araujo, pero esa amarilla era para Íñigo Martínez.
Que han sido la misma vez.
Pero
la página web de la UEFA, ¿no? Ha quitado la de...
Vamos a ver en el reporte de...
Mantiene la de Íñigo,
en el reporte de postpartido.
En el oficial de UEFA deja la de Íñigo y quita la de Araujo porque se han equivocado en el rótulo de la
tele. Sí, ha sido la jugada en la cual Íñigo Martínez le clava los tacos, le pisan, pide la roja, ahí le sacan la amarilla a Íñigo Martínez, que se lo tienen que llevar los compañeros, y en la televisión marcan Ronald Araujo, que no estaba ni cerca. No,
esa jugada de Íñigo, cuando la ves de primeras, parece totalmente fortuita. Cuando la ves de repetida, ya no tienes la misma sensación.
Una roja no hubiera sido exagerada.
En el reporte de final de partido de UEFA, efectivamente viene la de Ronald Araujo, pero no viene la de Íñigo.
Estás en Europa donde las amarillas no vuelan como en España, ni las rojas se sacan alegremente.
Pues a Mbappé, a Carlos Romero no le sacaron por una entrada a Mbappé.
Sí, ya lo, mira, ya lo sé que tú vas a buscar dentro de tu demagogia alguna jugada que encuentres donde puedas tirar todo esto.
Espera un segundo, Cañete.
Que en el acta oficial de la UEFA no viene tarjeta a Íñigo Martínez, solamente a...
Es lo que acabo de decir.
Claro, por eso digo.
He dicho que viene a Ronald Araujo y no a Íñigo.
Y sin embargo en la página de la UEFA lo tienen al revés. La de Íñigo está y la de Araujo no.
Es tremendo no saber a las 12 y 23.
En la página, te digo la página web.
Sí, yo estoy en la web, pero en el reporte que dan de prensa, después del partido, con todas las...
Eso en teoría prevalece sobre la página, en teoría. Porque es el documento oficial
del partido.
Yo creo
que este es el documento del partido del árbitro.
En teoría, pero que viene distinto.
Pero se ve claramente que la amarilla es a Íñigo. Tiene el cuerpo el árbitro orientado hacia Araujo y en el tiro de cámara de la tele parece que es Araujo, pero está mirando a Íñigo.
Perdona, estábamos en plena batalla. Perdona, Cañizares, no nos gusta interrumpir una discusión.
No, que te quiero decir que tú pides una roja en Europa, que seguramente se te concede en España. En España tenemos un problema, es que yo creo que árbitros...
Para mí la roja de Carlos Romero era roja en España, en Europa, y si es en África el partido también.
Lo que quiero decir, y es a donde voy en el debate, es que en España estamos arbitrando, dada la presión que hay, y antes lo decías, y yo estaba de acuerdo con Fouto antes, dada la presión que hay, que todos cacareamos antes de un partido y demás... Se está arbitrando de alguna forma con imagen, se está arbitrando con el libro, ¿no? Diciendo, hay un pisotón en el área, es penalti. Te da igual lo que haya pasado, si es fuerte, si no es fuerte, si la jugada ha pasado, si no ha pasado. Hay unos tacos que van a una altura importante, es roja. Da igual que sea fortuito, que le haya hecho daño, que no haya hecho daño, que haya intentado quitarla. Y para cubrirse un poco el árbitro, ¿no? En la jugada de ayer de Vinicius, seguramente, un árbitro español lo que hace es coge la foto... ve que está en la trayectoria Vinicius de la pelota y entonces dice, bueno, mira, interpreto que ha interferido y fuera, y me quito
Cañizares,
mano.
Cañizares, para ningún árbitro en España ese gol es
Déjame hablar.
Pero no digas que
yo sé que a ti te gusta mucho hablar, pero en este caso, tú que eres un tío que siempre tratas y exiges a la gente que te dejen hablar, ahora déjame hablar, que yo te prometo que te voy a dejar hablar a ti.
Venga.
Entonces, en esa jugada, por ejemplo, de Vinicius que está escapando de la acción porque está corriendo hacia el otro lado, o Black que no tiene ningún movimiento extraño, que reacciona de forma inmediata al tiro de Brahim y, por lo tanto, interpretas qué es lo que hay que hacer, interpretas que o Black no le ha molestado Vinicius, entonces, pues, el gol sube al marcador sin ningún problema. En España, esa foto, seguramente el VAR hace llamar al árbitro y con esa foto la expulsa. ¿Por qué? Porque lo que pretenden, yo creo, para protegerse de la presión mediática que hay, es arbitrar de alguna forma con códigos, con libros, con códigos penales, ¿no? Es decir, oye, pisotón, penalti. ¿Hay un tío delante del portero? Fuera, no interpreto. Este le ha molestado. ¿Hay unos tacos altos? Fuera, a la calle. No hay más que hablar, ¿no? Y en Europa se está interpretando, se está arbitrando mucho mejor. Y el propio árbitro español, cuando arbitra en España, tiene una gran presión, probablemente provocada por nosotros o por la gente, por todo el mundo. Y cuando pita en Europa... disfruta de su arbitraje, porque ahí está arbitrando. Ahí no está ejerciendo como un juez que tiene un abogado que dice una cosa y el otro abogado dice otra cosa y de acuerdo a las periciales que hacen unos y otros, así pita. No, interpreto qué es lo que ha pasado en la acción.
Venga, vale, vamos allá. La jugada ayer de Brahim, para los árbitros españoles, no es, es un gol absolutamente legal, así que no sé dónde ha sacado eso, pero es un gol absolutamente legal. Quien haya dicho que fuera de juego, perfecto. Pero ni para Turpin ayer, ni para ningún árbitro español, ni de primera ni de segunda, ese gol está bien concedido. Segunda cosa, los pisotones. Yo los jueves me pongo un compactado de resúmenes de la UEFA Europa League, de la Conference League, que también son árbitros internacionales, y veo un montón de pisotones. Un montón de pisotones que se interviene el VAR, tal. Un pisotón dentro del área con disputa de balón nos podrá gustar más o menos, pero es penalti. Y otra cosa, en España... hay instructores UEFA y FIFA. En España, los que les dan las indicaciones a los árbitros también instruyen en UEFA y en FIFA. Entonces, yo lo que digo, no es igual un partido en la Liga de dos equipos que están luchando por el descenso que un partido de Champions. Un partido de Champions tiene mucho más ritmo porque la Champions la juegan los mejores equipos. Por tanto, hay menos faltas, hay más ritmo. Entonces, estamos permanentemente comparando... Que no lo digo por ti, Cañizares, ¿eh? O sea, que a ti te excluyo de... Porque yo no creo que tu intención sea ridiculizar a los árbitros en España. Por eso a ti te quito de la ecuación. Esto no lo digo por ti, ¿eh? Pero hay una comparación enfermiza de estar... Es que esto en España, tal. Es que esto en Europa, no sé qué. Es que esto... Vamos a ver. O sea, cada país es de una manera diferente. Y cada árbitro es de una manera diferente. Y errores en la Champions, también hay errores. Y quedan muchos partidos de Champions todavía.
Pide paso Pedro
y nos
Martín.
Vamos a encontrar muchos errores en la Champions también. Pide... Porque los árbitros en Europa también se equivocan.
Paso Pedro Martín.
No, que además yo también estoy un poco de acuerdo con el discurso de Cañizares en el sentido de que nosotros mismos, la opinión pública española, ya lo he dicho muchas veces, lo único que exige son penaltis, expulsiones cada rato.
Sí, sí.
Y hay que tranquilizarnos.
Y los jugadores también.
Y eso le llega a los árbitros. Y luego otra cosa, la dirección de los árbitros en Europa es diferente a la dirección de los árbitros en España. Por ejemplo, en Europa no se añade tiempo por los goles.
Pero eso, me gustaría aclararlo, porque eso de que se añada tiempo en los goles es FIFA.
¿Sí?
FIFA ha dicho, entonces las ligas, España, Francia, Inglaterra, de hecho en Inglaterra, si ves partidos de la Premier, también son añadidos muy largos.
¿Sí?
¿Por qué? Porque ellos, eso emana de FIFA. UEFA, que va por su lado, ha dicho que en las competiciones UEFA no se añada por cada gol que se marca, con lo cual en UEFA estamos viendo que no se añade, pero eso no es que cada uno arbitre de la manera que quiera, no, eso pero... es que cada competición pues tiene, como FIFA y UEFA están cada uno a la gresca, pues oye, en FIFA una cosa y en UEFA otra. Vale,
pero que eso demuestra que la dirección te marca unas pautas, que en una competición se hace de una manera y otra de otra, no solamente en los añadidos, sino en muchas más cosas, porque los árbitros tienen unos jefes en un sitio y actúan dependiendo de lo que dicen los jefes en un sitio, y en otros jefes tienen otro y actúan dependiendo de lo que dicen los jefes en ese sitio.
Oye, en Múnich se ha pitado un agarrón, pero es que era imposible no pitar ese agarrón, es que era obsceno. El penalti que ha metido es un agarrón.
Ha sostenido el agarrón hasta el final de la jugada.
Por favor, es evidente que va a haber errores en todos sitios. Yo lo que estoy argumentando es la forma de pitar y la forma de interpretar y de evaluar cada jugada. Es distinta. También la motivación que tiene un árbitro cuando sale a Europa es mucho mejor que la que juega en España. También un futbolista, ¿no?
Sí.
Porque está jugando en la élite, está arbitrando la élite, bueno. No está arbitrando en España.
A ver, por el lado del cuadro del Barça, el Dortmund y el Lille, que empataron a uno ayer, rivales, recordemos, de esta eliminatoria, del Benfica-Barça. Y luego están los alemanes con el Feyenoord-Inter.
Alemanes. O sea, Bayern-Inter.
Esa es la ronda complicada. O sea, digamos que... Aquí el peligro que puede tener el Barça es pensar que su Champions empieza el día que juegue el partido de ida de semifinales.
No. Yo creo que lo que ha dicho Pedri hoy es el pensamiento del equipo. Que incluso con este resultado queda un partido de vuelta. Fuera de casa, con espacios, el Benfica lo suele hacer bastante bien. Eliminó...
Sí, pero una cosa, Miguel, viendo hoy al Benfica y viendo al Paris Saint-Germain, hoy sí que...
No, por supuesto.
Uno puede darse cuenta de la enorme fortuna que ha tenido con el sorteo, porque el Paris Saint-Germain hoy ha dado un recital, está a años luz de
Benfica. No te lo discuto.
Pero el Bayern de Múnich, perdona, el Bayern de Múnich también está a años luz del Benfica y el Barça le metió 4.
Sí, pero...
Tengo mis dudas
de que se los vuelva a meter cuando se cruce.
No, lo que demuestra el partido de hoy es
Perdón, vamos a dejar a Miguel que estaba hablando. Miguel.
No, que decía
tú dices que para que el Barça va a estar concentrado, toque lo que toque.
Como se ha visto en el partido de hoy. Creo que saben lo que tienen que hacer. Otra cosa que lo saquen los partidos adelante o no. Pero que saben lo que tienen que hacer y que no pueden hacerse ilusiones que están ya en semifinales cuando en realidad siguen en octavos.
Sí.
Yo me veo con el Bayern de Múnich, ¿eh?
Tú te ves en semifinales,
sí,
¿ves? Tú cometes el error
que yo lo diga no significa que lo vayan a hacer. Yo te digo que por fútbol y por cómo veo al equipo, sobre todo en Europa, yo veo al Barcelona eliminando al Benfica y pasando a la siguiente ronda, porque me parece que es mucho mejor equipo que el Lille y que el Borussia Dortmund. Y creo que la siguiente ronda es donde se la va a jugar.
Tiene que llegar el Bayern hasta
Guille,
ahí, ¿eh?
Claro,
que yo creo que el Barça...
Soy un valiente, Cañete.
Yo también le veo en semifinales porque es muy superior al Benfica y muy superior al que pase la eliminatoria. Pero que es lo de hoy enseña que la Champions... Hay accidentes.
Claro,
hoy ha habido una expulsión.
Pasan cosas.
Imagínate que en la falta de la expulsión mete gol el Benfica, el Barça se tiene que abrir, recibe el segundo. Quiero decir, esto, por muy superior que sea un equipo, luego hay que demostrarlo. Y el Barça creo que ha evolucionado en la temporada porque... Antes, cuando hablábamos de las expulsiones, me he acordado que contra el Mónaco en la jornada 1 le expulsan a un jugador,
a Eric García.
Y ahí no sabe jugar como lo ha hecho hoy. O
Araujo con el PSG el año pasado.
Que el Barça ha mejorado, ha evolucionado, le ve un equipo mucho más maduro y que encima tiene arriba dinamita jugando con 10 o con 11. O sea, que es muy superior y que tendría que estar en semifinales. Pero hay que llegar.
Son las 12 y 32 que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arauz.
En Europa se supone que pitan menos, pero en cambio hoy han pitado un agarrón en un córner en el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen.
Ayer, pese a ganar, organizasteis el comité de linchamiento al Real Madrid. Hoy, ganando como ha ganado, comité de baño y masaje al FC Barcelona.
O sea, que somos barcelonistas.
Sí, para este oyente sí.
Sí, de toda la vida.
Bueno, pues algunos hay. Algunos hay.
De toda la vida, de toda la vida.
Hombre, pues en esta tertulia los hay, algunos que son de toda la vida. Pues mira, hoy... Vamos.
No, yo me refiero. Este señor se refería al programa. Yo sí, al programa. Te lo veo, Marta.
El programa hoy. Vamos a echar cuentas.
David Sánchez.
David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre. Pues ya son tres, como mínimo.
Cañizares, son seis. Cañizares ambiguo.
También es verdad que ha jugado el Barça. Solo faltaba que metiéramos hoy gente de.
Uzquiano neutral.
Uzquiano es neutral. Suiza. Uzquiano es Suiza, es neutral. Evangelio.
Un cantón de Suiza.
Es de Brasil. Sí. Evangelio es de Brasil.
Correcto. Sí, sí.
Y Cañizares es del.
Ambiguo.
Yo depende cómo me levante.
O sea que es el primer día que se hace el partidazo sin nadie del Madrid.
Claro, es Colti. Claro. Teníamos que haber hecho un catalán hoy.
Al partidaz.
Sí, el partidaz.
Mira, otro decía: por la banda de Lamine entraban como querían. Flick ha demostrado mucha personalidad al quitarlo. En la misma línea dice otro oyente: el cambio de Ferran por Lamine era claro. Entraban fácil por esa banda y desde que ha ido Rafinha, ha tapado todos los pases hacia banda y ha obligado a que jugaran por el centro. Espero que Ciro aprenda y deje en paz a Carlo Ancelotti de una vez, que es el mejor entrenador que podemos tener. Mira, este no le va a gustar a Fouto. Gracias, Tebas. Todo Ferrol y todo Burgos, te agradecemos que pongas el partido a la vez que la Champions. 4.485.000 personas en el estadio.
Me parecen muchas.
El partido este lo ha programado el juez único de competiciones profesionales de la Real Federación Española de Fútbol.
No te vas, muy bien.
Mira, y de otro, nada.
Mira, siguiente. Y uno para ti, Juanma. Juanma,
rimo.
En San Sebastián a veces llueve 20 o 30 días casi sin parar y salimos a pasear. Exacto. Te debes haber olvidado ya del clima de tu bonita Gijón.
Exacto.
Bueno, yo lo que sé es que hablo todos los días con mi familia que vive en Gijón. Llevan una semana que yo llamo 17 grados, sol... Llamo al día siguiente, ya yo creo que ya empiezan a subir ellos la temperatura para fastidiarme más, pero que hace muy buen tiempo en el norte. Hace muy buen tiempo en el norte. Sí. No es esto lo que tenemos firmado, la gente que vivimos ahora en el centro de Madrid, de España.
No, o sea, es lo que habíamos hablado.
No, esto no es lo que habíamos hablado. Yo me vine porque aquí hacía mejor tiempo y resulta que en el norte está haciendo muy buen tiempo. Muy buen tiempo.
Pero es circunstancial. Pues
los que se fueron a Valencia, no, imagínate cómo estamos.
No, circunstancial no, perdona. En el norte ha cambiado el clima. Y hay mucha gente con los veranos tan duros que está habiendo en España en los últimos años, que son temperaturas insoportables, sobre todo de Madrid hacia abajo, que están comprando casas en el norte.
Es verdad.
Y yéndose de vacaciones al norte.
Mucha gente.
El lujo de que llegue agosto y que tengas una temperatura durante el día normal y por la noche puedas dormir con una sábana encima, eso no hay quien lo pague. Totalmente. O sea, que no tengas que tener aire acondicionado en casa. Y eso en el norte está pasando. Vaya speech que estoy soltando.
Sí, llevas toda la razón, lo que pasa que...
Pero
llevas toda la razón, lo que pasa
casa en el norte, ¿no?
La gente con la que te...
Se están poniendo de locos.
Dime. La gente con la que te relacionas tú se compra casas en el norte y los que me relaciono yo, pues nos compramos autocaravanas para ir al norte.
Efectivamente, bueno.
Pero pues ya cada uno.
Yo te digo que se están poniendo las casas allí, que si no habéis comprado, deberíais. Mañana. Invertir un poco pues en esa comunidad como es Asturias, hay que invertir.
En condiciones.
Hay que llevar el dinero para allí.
Sí, pero al Timón
que
de
todo
Roche,
lo lleváis para el mismo sitio.
Al Timón de Roche no falta la visita.
No, bueno, yo voy una semana al año, yo voy a Cádiz. Una semana, 10 días al año voy a Cádiz.
A los del norte también les gusta el sur.
Sí, claro, por supuesto. Si a mí me gusta España entera. Entera.
Y Portugal también.
Portugal también, sí, la gastronomía, el bacalao dorado que decías ayer. 12 y 37, hora menos en Canarias. Vámonos a París.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros. Con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. ¿Habéis tenido otra pantalla para ver el Paris Saint-Germain-Liverpool?
Sí, bañito, ¿eh?
Pero baño...
Bañazo.
No, bañito no, súper.
Yo no sé ver dos partidos a la vez.
Bañazo.
Pues...
Ni yo.
Yo tampoco, hombre, pero yo, cada vez que miraba estaba atacando el PSG y estaba parando.
No,
pero,
a tal. Yo lo estaba oyendo por la radio. Vamos, yo
también. Una cosa. Paco tiene la teoría de que Vitinha es bueno, pero que no es para tanto.
Es bueno.
Yo creo que Vitinha es... jugador para equipo grandísimo.
Grandísimo,
o sea, a mí es que me encanta Vitinha.
Y que a lo mejor Luis Enrique, ojo, a lo mejor no es tan mal técnico como parecía. Pero a lo mejor.
Estamos hablando de Vitinha ahora.
Pero
espera, ahora hablamos de Luis Enrique. Pero Vitinha, ¿os mola Vitinha? Para,
mucho. O
sea, mucho, ¿no?
Muy bueno. A mí me gusta mucho.
Muy bueno. Paco tiene esas pedradas. Le dio por decir que Berratti no era bueno y Berratti no era bueno. A mí me parecía buenísimo.
Es que Paco, yo creo que está sugestionado un poco pues por todos esos fracasos que ha tenido el Paris Saint-Germain en el centro del campo, como lo que acabas de citar.
Pensé que decías los fracasos que había tenido él, Paco. Pensé que te referías. No, estás sugestionado con los fracasos que ha tenido Paco.
No, pero es verdad. Rabiot, correcto. Ese es el que no se me había olvidado.
Sí, pero Rabiot, este es distinto, ¿eh?
El otro, tal. Si yo no digo que sea distinto. Lo que pasa que, claro, llega un momento que te lo ponen todo tan bonito.
Para mí, este
bonito,
mueve tal. Al equipo. O sea, es de esos jugadores que realmente son el péndulo. O sea, sobre
no
el que...
se ha parado a analizarlo, Paco.
No, o sea, yo
Y tiene llegada.
Yo creo que lo que él dice es que hay gente que pide el Balón de Oro, lo pedía para Berratti, que es una exageración, no creo que nunca Berratti haya estado para el Balón de Oro. Pero lo que sí que creo es que este tipo de jugadores tienen que ganar partidos o tienen que provocar que su equipo gane partidos. Cuando se le acaban pegando temporada tras temporada, pues queda un poco en que está muy bien jugar unos octavos de final, un partido de Liga Francesa, pero los días de la verdad hay que aparecer, y eso está por
Mira,
ver.
Hoy le han anulado,
porque Vitinha lleva poco tiempo en
le
la
Le han anulado un gol al Paris Saint-Germain.
A Cabraskelli.
Por un fuera de juego.
¿Quién le da el pase? Que parece que lo normal es que hay un jugador tira puerta, porque estaba en la frontal y de repente él vio que la mejor opción era a la derecha el compañero que tenía.
Es que es especialista en ese tipo de pase. Él, cuando se acerca al área rival, es especialista en ese tipo de pase. Vitinha es que a mí me parece muy bueno también. Y que le falta todavía recorrido en la élite y verle en partidos gordos.
Yo
pues estoy de acuerdo.
Y que
pero
el PSG ya está jugando muy bien.
Pero escucha una cosa, viéndolo de hoy...
Muy bien. Yo seguramente...
Lleva 3 meses sin pase.
Viéndolo de hoy, me salen dos situaciones. Una es, si no has ganado al Liverpool hoy, no le vas a ganar nunca.
Ser,
y dos, pensar, si has jugado así contra el Liverpool, ¿por qué no te voy a dar por muerto en Anfield? O sea,
pero entra dentro de lo lógico que palmes en Anfield, porque es un campo muy complicado, entonces ya aparecerán. No, pues,
la eliminatoria está abierta,
y hay mucha gente de aquí diciendo que Luis Enrique ha fracasado, lo que tú quieras, pero en un año sin Mbappé y con un equipo que todos coincidíamos que, bueno, que tenía buena pinta, pero no mucho, está haciendo que juegue muy bien al fútbol.
Bueno, porque es normal muchas veces cuando se marcha un jugador que aglutina todo el juego del equipo, que el equipo reaccione de forma colectiva. Y un equipo que juega de forma colectiva, pues quizá faltan, ¿no?, hoy a lo mejor los dos goles que hubiese metido Mbappé si hubiera tenido las que han tenido sus compañeros, pero al mismo tiempo juegan mucho mejor al fútbol, porque todos de alguna forma basculan, se mueven, etcétera, hacen tácticamente, es un equipo mejor.
Luis Enrique dice personalmente, sin ningún problema, que tiene mejor equipo ahora que con Mbappé.
Sí, pero bueno, hoy... Razón. Pero hoy,
y no lo dice,
Mbappé,
perdona, no lo dice por hacerle daño a Mbappé, porque no, no, Enrique no, con Mbappé no, tiene una relación se fantástica, bien. Se lleva muy
pero
bien.
Pero hoy, esas ocasiones, seguramente Mbappé hubiera hecho dos.
Alguna metida.
Bueno, es que son
Mbappé,
compatibles las dos cosas. Que el
con
PSG,
Mbappé no han ganado ninguna Champions.
Que el PSG juegue mejor y que le falte un jugador diferencial. Porque
imagínate
hoy
con este.
Hoy el Bayern de Múnich gana 3-0 y Harry Kane mete dos goles.
Es que eso es lo que falta. Claro. Harry Kane. O sea, un Harry Kane ahí, vamos...
No, que tampoco ha ganado nada. No habléis de ninguno que haya ganado nada, porque entonces todo lo que digáis no sirve, ¿o qué, Dani?
Es verdad que no ha ganado ningún título. Es que Harry Kane es el perdedor más grande de la historia del
fútbol. Por eso te digo.
Que habéis dicho Harry Kane, es verdad.
No pongáis la cantidad de...
Perdón, quería decirlo. Pues mira, te voy...
Igual es un poco exagerado.
Joselu ahí, hombre. Hoy un Joselu...
Evangelio, te lo digo porque es que lo canta la afición del Arsenal, porque...
Sí, y sé por qué lo canta.
Tiene una vitrina, tiene en 10 años tiene 0 títulos.
Porque está en el Tottenham, por eso lo canta.
Pero que no quiere decir que sea mal jugador, es un pedazo delantero.
En el banco tiene
que,
algún título, ¿eh?
Lo que digo es que presuponer que con Mbappé hoy el PSG hubiera ganado 0-5
no he dicho 0-5. Yo, fíjate, presuponer lo que he dicho.
¿Cómo está
no
Cañete,
he dicho
oye,
ni que hubiese
está
ganado
contra todos.
Oye, yo solamente todos, he dicho...
No entra en el estilo
dicho,
del programa.
No, pero vamos a ver, es que a mí lo
no
que
vino
no me
la
gusta
reunión, Cañete,
es la demagogia. Está hablando de 0-5 con Mbappé. Y yo solamente he dicho...
Has llamado demagogo a Fouto y ahora llamas ya demagogo a Dani Senabre.
Es que es verdad, porque yo no he
dicho eso. Tienes ya un warning, ¿eh?
Yo lo que... he dicho que con
reunión
Mbappé seguramente hoy si disfruta Mbappé de las ocasiones que ha tenido el PSG y Paris Saint-Germain, seguramente, es que fíjate, ni siquiera ha dicho que es seguro 100%, seguramente hace dos
vale
goles.
Ahora decidme una cosa, ¿quién confía para la vuelta en el Paris Saint-Germain?
Yo.
¿De verdad?
Sí.
Yo, es que además yo soy de Everton, como todos sabéis, y creo que el PSG, si juega como todos habéis dicho que ha jugado hoy, tendrá sus oportunidades en Anfield. Y a lo mejor este Dembélé, que es capaz de fallar las ocasiones que he oído que había fallado, igual va a Anfield y se consagra en Anfield. Yo, el año pasado fue que el Barça ganó en París, no vino aquí, luego le metió un meneo de cuidado al Barça, ¿no? El día de Araujo.
Sí, sí.
Bueno, pues en Anfield también pueden pasar cosas. A lo mejor
vale.
Entra la primera del PSG, se ponen igual a la eliminatoria y a ver qué pasa. Hay que verlo.
Yo creo que la eliminatoria no está cerrada, pero que evidentemente el Liverpool, teniendo la ventaja y jugando en su casa y teniendo jugadores determinantes, como tiene con Salah, por ejemplo, es muy favorito. Que puede que el PSG juegue mejor en Liverpool, pero que acabará pasando, creo, el Liverpool.
Dani Gil, París. Hola, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Yo creo poco en la remontada, sinceramente.
Pues ha jugado muy bien el Paris Saint-Germain, pero claro, es que...
Sí, pero estuve 5 años en Inglaterra y unas cuantas veces en Anfield y conozco bien ese estadio y cuando lo necesita el Liverpool es casi inexpugnable. Estuve el día del 4-0 contra el Barça y se me hace difícil que si hoy el Paris Saint-Germain, con todas las ocasiones que ha tenido, no ha sido capaz de marcar un solo gol, que en Anfield vaya a cambiar mucho la dinámica. Ojalá que sí, pero parece difícil.
¿Cómo estaba? Hemos escuchado a Luis Enrique en la televisión francesa después del partido. En la rueda de prensa supongo que también estaba hecho polvo, ¿no?
Bueno, ha repetido que han sido muy superiores al Liverpool en todo. Dice que se ha perdido porque Alisson ha hecho 5 paradas increíbles, que también hay que destacar eso, que más allá de que si el Paris Saint-Germain ya no tiene a Mbappé, enfrente se ha encontrado a un portero a su mejor nivel, probablemente haya sido la mejor noche de su carrera. También ha habido un gol en fuera de juego milimétrico de Kvaratskhelia. No se ha pronunciado sobre el árbitro y la posible tarjeta roja a Konaté en la primera parte. Y Luis Enrique, que no acostumbra a entrar en el vestuario después de los partidos, hoy sí lo ha hecho porque ha explicado que ha visto a los jugadores algo cabizbajos y nos ha dicho que les ha dicho que está orgulloso de ellos por el partido que han hecho y que van a ir a Anfield a remontar.
Claro, es que...
Me acuerdo de Madrid que fue un partido increíble, maravilloso. El que quiera ver algo negativo, que lo mire, que lo vea. Y el que quiera ver todo lo positivo que tiene este equipo, pues también. Pero hoy es un día para felicitar, alabar, elogiar, animar a mis jugadores, a mi equipo. y dentro de 6 días iremos a Liverpool a jugar. Nosotros vamos a volver a dar guerra, seguro. No sé si nos clasificaremos o no, pero que lo vamos a intentar hasta el final, con nuestras armas, lo puedo garantizar.
Yo prefiero esto, esta versión sí. De motivadora, al lado de los jugadores, que no una versión llorona o una versión... no, es que la jugada de Konaté, es que tal, hubiera cambiado el partido. Prefiero esto. Yo no, no soy sospechoso, pero en esto, Luis Enrique, vamos.
Sí, al final que ha eliminado, habrá que decir que el PSG ha tenido muy mala suerte en esta Champions. Primero por los rivales que le han tocado.
El sorteo, el peor de todos.
Luego por partidos como el del Atleti, como el de hoy, donde ha merecido ganar y ha perdido. No es que haya empatado, es que merecía ganar y ha perdido.
Efectivamente.
De hecho... Arne Slot ha reconocido que el Paris Saint-Germain a día de hoy es el mejor equipo de Europa. Y déjame contarte otro detalle, Juanma, porque le decía Paco González en tiempo de juego que al principio del partido, en la grada de los ultras, se ha desplegado una pancarta contra dos periodistas del periódico L'Equipe, en la que le recriminaban que estaban boicoteando al Paris Saint-Germain con sus artículos. Hace un rato he estado hablando con alguien muy cercano a Nasser Al-Khelaifi, y lo que me dicen es que el presidente ha hablado con uno de estos dos periodistas para decirle que es intolerable que se haya desplegado esa pancarta en el Parque de los Príncipes.
Pues si la desplegan será porque la entran, ¿no?
Sí, pero bueno, pues pensarían que es una pancarta, o no la leyeron. O...
Si fuera tan intolerable la habrían quitado, ¿no?
Sí, efectivamente. No sé cuánto ha durado la pancarta.
Lo que pasa es que los ultras ya sabéis que aquí en París tienen un peso bastante importante.
Sí. Por desgracia, sí. En Francia, más que en París,
Habrá que quitar entonces a los ultras antes que a la pancarta.
Sí. Gracias, Dani. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
La vuelta el martes, 9 de la noche. ¡Qué partidazo!
El Liverpool ha perdido, estaba mirando en Anfield esta temporada, un partido contra el Nottingham Forest en la Premier y fue el 14 de septiembre. O sea, hace ya mucho tiempo. Yo creo que la eliminatoria está abierta, pero que es difícil que a Liverpool, con la ventaja que tiene, en Anfield se le escape.
Yo también veo que es favorito... Yo también veo que el Liverpool es el favorito, pero no creo que el PSG esté eliminado.
Yo creo, Miguel, que con el debido respeto al fútbol, a la Champions y a todas las cosas que pasan, al partido que ha hecho el PSG, no nos queda ninguna duda de que puede efectivamente plantar batalla como ha prometido ya su entrenador. Pero que el Liverpool en su estadio y con renta es más
bastante
que favorito.
Favorito, sí.
Más que favorito, claro que sí.
Y ha despertado el Bayern de Múnich, que es lo que hemos dicho... que le ha metido 3-0 al Leverkusen de Xabi Alonso.
Que estaba haciendo una temporada raruna, porque yo le he visto partidos al Bayern de Company que me ha impresionado, me ha parecido un equipazo, porque además es que en ataque, sobre todo, tiene muy buenos jugadores, y hay partidos que les he visto que, por ejemplo, contra el Celtic en la eliminatoria, en el partido de vuelta en casa sufrió mucho, pero hoy ha pesado mucho el escudo. He tenido la sensación de que el Bayern es que no le ha dejado ni opción al Leverkusen.
Bueno, yo no puedo hablar mucho porque no he visto el partido, he visto los goles. Y los goles del Leverkusen, el primero del portero es un fallo tremendo, el penalti es regalado, de manera que... igual sí que ha merecido ese marcador, pero por lo que yo he visto en el resumen, los goles...
Ha sido mucho mejor el Bayern, ¿eh? Sí.
No, lo discuto porque, ya digo, no he visto el partido, pero me parece que los goles, algunos eran evitables, ¿eh?
A veces los partidos están igualados, hay vía superioridad del Bayern, pero hay dos opciones. Una, resistir, que los grandes equipos suelen resistir, y otra, como ha hecho hoy el Leverkusen, que a veces ha resistido, pero hoy ha regalado situaciones, digamos que ha colaborado para que el resultado sea así.
Recordemos que en una hipotética semifinal con el Barça, sé que a Rico no le gusta que hablemos de una hipotética semifinal.
No,
hagas demagogia, no hagas demagogia.
No, pero en una hipotética semifinal con el Barça, el partido de vuelta de esa semifinal es en Múnich.
Múnich.
Eso influye mucho. Me parece un campo que impone, ¿eh?
Sí,
o en Milán contra el Inter.
Bueno, si quieres ganar la Champions... Hay que
por supuesto, pero que no, con todos los respetos, no es el Estadio de la Luz.
De acuerdo.
Claro.
Primero hay que llegar ahí.
Sin duda. Por ejemplo, el Madrid y el Atleti tienen el toro el próximo miércoles, después de lo de ayer. La vuelta del Madrid-Atleti es el miércoles a las 9 de la noche en el Metropolitano. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo ha encajado el Atleti el día después, la derrota en el Bernabéu, Antonio?
Pues mira, mucho mejor de lo que se suele encajar una derrota normal, estándar en el Bernabéu.
Ayer yo ya te comentaba algo de lo que se deslizaba en el vestuario. Oímos a los protagonistas, oímos al Cholo. Y durante todo el día de hoy, en contacto con la zona noble, deslizan que no era el mejor resultado, pero que están tranquilos porque tienen una fe ciega en el Metropolitano. Me comentaba alguien de dentro que recordaba aquella eliminatoria de 2017 en la que el Madrid ganó 3-0 en el Bernabéu, y en el Calderón se puso 2-1, quedó eliminado el Atleti, pero se puso 2-0 en 15 minutos. Bueno, esto habla de que este equipo tiene una fuerza especial para remontar y bueno, apelan a ese poder, ¿no?, que les da el Cholo en este tipo de eliminatorias. Aparte de eso, el Cholo siempre en este tipo de partidos dice: necesitamos a nuestra gente. Y la gente del Atlético de Madrid, un día después del sorteo, es decir, hace 2 semanas, agotó todo el papel para la vuelta, independientemente de cuál fuera el resultado que se diera en el Bernabéu. O sea, que la gente tiene muchas ganas de ese partido de vuelta, y la noticia que a mí justifica un poco la esperanza y la ilusión es que el 2-1, habiendo un segundo partido, no es mal resultado.
Vale. Miguelito.
Bueno, el Madrid está de cumpleaños, Juanma. Ya estamos a 6 de marzo.
¡Ostras, es verdad!
123 años.
Felicidades, Miguelito.
No, a mí no me las tienes que dar, David. El resultado se da por bueno, por muy bueno, porque la situación de ayer era límite, crítica, con jugadores que no participaron en el partido en sus mejores condiciones, como por ejemplo Valverde, que afortunadamente para Ancelotti no se rompió, aunque acabó muy, muy fatigado. Veremos a ver si tiene descanso el próximo domingo contra el Rayo. También acabó algo acalambrado Brahim. Para la vuelta, recordemos que va a estar Bellingham y que se supone que estos jugadores pues van a estar en mejores condiciones. Así que, como te digo, el Madrid satisfecho con el resultado. Te comento también al respecto de lo que sucedió en los prolegómenos del encuentro, con esos gritos por parte de los aficionados radicales del Atlético de Madrid, que la UEFA ha reflejado en su informe lo que sucedió. En 48 horas se va a saber si hay sanción, y en este caso, si la hay, pues podría haber una sanción económica para el Atlético de Madrid.
Lo que sucedió, recordemos, fue pitos, insultos durante el minuto de silencio, sí, en memoria de Javier Dorado, el exjugador del Real Madrid, Mallorca, Rayo, Sporting, que falleció la pasada semana a los 48 años después de padecer una leucemia. Y son gritos que vienen desde la grada donde estaban los seguidores del Atlético de Madrid, y pitos. O sea, un comportamiento que, ya lo dijimos ayer, es lamentable y que la UEFA ha reflejado. Y que esto, en otras ocasiones, ¿qué ha supuesto? Creo que he leído por ahí.
Esto muchas veces multa económica, y creo que ha habido alguna sanción, sí, si no me corrige Pedro, de que no puedan viajar.
Cupo de entrada, sí,
ese equipo,
se rebaja el cupo de entrada en el siguiente partido visitante, etcétera.
Es cierto que de los 4.000 no fueron todos, pero bueno, fue una amplia mayoría. Vamos, que no fueron todos los 4.000, sí, eso es cierto. Y que también hubo insultos contra Juanito.
La familia de Dorado hoy, por cierto, ha reaccionado en diferentes redes a las publicaciones, pues alguna nuestra del Partidazo, sobre lo que ocurrió ayer, y ha reaccionado con una educación exquisita, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta lo que vivieron, lo que tuvieron que vivir a través de la televisión, porque supongo que estarían pues viendo el partido para tratar también un poco de volver a la normalidad, tener que soportar eso de tu hermano, de tu marido, de tu padre. Es que,
de hecho Juanma, José Antonio Dorado, que es hermano de Javier, ha colgado hoy en la red X este mensaje: padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en referencia, cita bíblica, Lucas 23:24, a todos los que no han respetado el minuto de silencio, os deseo una vida eterna, acompañado de un corazón. Así que, bueno, pues con esa entereza, el hermano del que fuera, entre otros, jugador del Real Madrid, ha escrito hoy eso en redes sociales.
El Atlético de Madrid debería... ¿No ha dicho nada de esto, Antonio?
No lo ha dicho públicamente, pero ya te digo yo...
Debería, Juanma, haberlo dicho públicamente.
Ya te digo yo que ellos lamentan, arriba y abajo, sí, en la zona noble y en el vestuario, lamentan que eso se haya producido.
Yo creo que esto merece un castigo, y me duele mucho que tenga que pagar el club. Eso me duele mucho, que tenga que pagar el club. Ahora, también me duele mucho que el Atlético de Madrid lo lamente en privado.
No, claro, pues, efectivamente. Yo creo que esto...
La prueba de que no están de acuerdo es que el Cholo Simeone, cuando se produce...
No, pero Antonio...
Bueno, eso no es una prueba. Sí, es una prueba,
pero es evidente. No, no, que los profesionales, Antonio, no ponemos en duda a los profesionales, pero a veces...
La gente normal lamenta todo eso.
No, no, seguro, seguro. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿sabes para qué? Para que lo lean los hijos de Javi Dorado y la mujer.
El Atlético de Madrid tiene un altavoz muy importante, porque es un club muy representativo, no de España, sino de Europa. Y lamentar las cosas en privado, sí, pues bien, estupendo, maravilloso, pues mira, pues te quedas
ahora,
tranquilo.
Una cosa,
pero no, no sirve, no
y
llega.
Que te digo una cosa,
yo,
Juanma,
perdona, yo vi la... llegada de los seguidores del Atlético de Madrid al Bernabéu, he visto vídeos de negro con, o sea, parecían ultras.
Sí, pero no todos eran ultras, porque yo conozco gente muy normal que les hacían ir con ellos para, sí, pero, para llegar
claro,
a Bernabéu.
Estaban todos ubicados en la misma.
Pero los que iban...
sacaron
que...
la entrada que disponía el Atlético de Madrid.
Correcto.
Iban en ese grupo.
Hay que tener cuidado en eso también. Tú compras una entrada para ir a ver el partido de tu equipo y te meten en una grada donde de repente hay ahí... pues
claro, es que...
Una mezcla de todo. No me extraña que haya gente que no quiera ir de visitante a algunos campos porque te obligan a ir.
Eso lo contó Gonzalo, lo contó aquí además, en un desplazamiento hace años del Atleti, no sé en qué país, ni ante qué equipo, él iba como aficionado del Atlético de Madrid, él iba por su cuenta y le obligaron a ir con todos los seguidores del Atlético de Madrid.
De bueno, te obligan por una razón de seguridad, sí, David, claro, porque sí.
Vamos a ver, hay
eso
una,
pasa
hay,
en todos los desplazamientos.
Si hay una
todos.
Petición de entradas que es mayor a la que te da, por ejemplo, el Real Madrid, claro, imagínate, ha habido, no sé cuántas ha habido, Antonio, pero a lo mejor ha habido más de 4.000 peticiones.
1.874.
Bueno, pero a lo mejor habrá habido más peticiones, pues a quien le toque... A quien le toca habrá
sí,
gente,
pero que le
absolutamente...
toca siempre a algunos, hay sí. sospechosos que siempre hay algunos a los que les toca.
Sí, le ha tocado, como tú decías, a ultras, y a lo mejor hay una familia de lo más normal que va al mismo, y la sí. ubica en el mismo sitio.
No, y que tiene que ir en esa burbuja, esa burbuja, tremendo. ¿Algo más, Miguel, del Madrid?
Bueno, que Ancelotti va a trabajar estos días para intentar recuperar una mejor versión de Mbappé, diluida en los últimos partidos. Y también Vinicius, que tampoco ayer estuvo a la altura, que lleva un gol en los últimos 10 partidos oficiales. Por cierto, que Rodrigo cada vez se le está acercando más, porque de momento 28 goles Mbappé, 18 Vinicius y 14 ya lleva a Rodrigo después del golazo que consiguió ayer entre Atlético de Madrid.
Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Antoñito, gracias.
Nada, que hoy han descansado y que el Cholo tiene que gestionar para el domingo en Getafe rotaciones para luego preparar la vuelta.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora estamos en Donosti y en Roma. Antes una cosa. Hay lío en Vigo con lo de la sede del Mundial. A ver, en Vigo el alcalde es Abel Caballero. El sí. presidente de la Federación Española de Fútbol ahora es Rafael Louzán. Son enemigos íntimos.
Sí.
Desde hace muchos
años. A nivel político, claro.
A nivel político. Uno era presidente de la Diputación con el PP, el otro era alcalde de Vigo con el PSOE.
Eso es.
Y no tenían precisamente, o sea, cuando entrevisté yo aquí a Louzán, de Abel Caballero, no...
No, no hay buena relación.
No.
Eso
me
te
extraña,
te lo confirmo.
Joder, pues siendo políticos, qué raro que se lleven mal, joder.
Pero claro, en la mezcla explosiva está Uribes, que anda para allá y para acá y que hoy ha ido a Vigo, ha estado visitando el estadio de Balaídos, que por cierto está quedando precioso, han derribado la grada de gol y falta solamente ese fondo para que, insisto, sea un estadio precioso, de lo más bonito. Se ha quedado fuera Vigo.
¿Pero lo dejó fuera Louzán o quién lo dejó fuera a Vigo?
Bueno, Louzán no era ni presidente de la federación, con lo cual eso es una comisión en la que estaba Fernando Sanz y en la que se hizo por notas. Entonces, por ejemplo, en Galicia había dos sedes. Una era Vigo y otra era Coruña. Las dos no iban a estar porque era prácticamente imposible que las dos tuvieran porque había 15 subsedes. Había que dejarlo en 11, según la FIFA. Mi impresión, Juanma, es que Coruña tuvo más puntuación que Vigo porque Vigo está más cerca de Oporto y Oporto también es sede del Mundial. Esa es mi impresión, ¿eh? Pero yo no he visto por qué tiene más nota Coruña que Vigo. Pero sí que lo ha visto, Juanma, la comisión de seguimiento que el señor Uribes creó con don Vicente del Bosque, el bueno de Vicente a la cabeza, y esta comisión de seguimiento firmó las actas de designación de esas sedes en el CSD y la Federación, donde no estaba Vigo. Entonces, me sorprende que el secretario de Estado para el Deporte hoy diga que Vigo tiene que estar, que esto es incomprensible...
Que son políticos.
Claro, claro que vaya allá a Vigo, a Valencia también fue y dijo que tiene que estar, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? como vamos a hacer un Mundial en España y no va a estar Valencia. Como vamos a hacer un Mundial en España, que Vigo esté, si tiene un estadio que pueda estar, que esté. Pero, hombre, vamos a dejarnos de demagogia y a cada sitio que vayamos... No, este tiene que estar, este tiene que estar. Porque hay ahora mismo 11 sedes. Y es que la FIFA quiere reducir a más. Y el señor Uribe ha metido a 13. ¿Cómo vas a meter a 13 si solo caben 11? O sea, no tiene ningún
sentido. Por ejemplo, Valencia, a día de hoy... Y al ritmo que han reiniciado las obras del nuevo Mestalla, Valencia se cae por su propio peso si no cambia completamente el ritmo y la inversión del Valencia a las obras, por ejemplo.
Pero bueno, ahora se han puesto un buen presidente.
Sí, un presidente, tío elegante además, un tipo...
Mucha trayectoria.
Y experiencia, por supuesto.
Y experiencia.
Y
de clubes de
y por cierto, la última palabra, para que todo el mundo lo sepa Uribe, ese señor Caballero, la Federación, la última palabra la tiene la FIFA. O sea, si la FIFA dice mañana que de estas 11 sedes va fuera una y tiene que entrar Valencia, hay que sacar una y tiene que entrar Valencia.
Pero claro, manda
claro, ya está.
Me digo una pregunta, ¿el Estadio de Vigo, el nuevo, va a tener más de 40.000 espectadores?
Sí. Sí, sí, además va a quedar, insisto, muy bonito.
Por fuera es la leche, sí, yo por fuera...
Y por dentro, Juanma, acostumbrados a un estadio que había una...
Sí, sí, era... Balaídos no era un estadio bonito. Claro, no era un
pero
estadio
ahora,
bonito.
De verdad, va a quedar
vale.
Precioso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, yo, al igual que muchos aficionados al fútbol, estoy harto de la tibieza del Atlético de Madrid con sus ultras. El Atlético lamenta en privado lo que hacen sus aficionados, pero consultan la RAE lo que quieren y lo que quieren públicamente. A ver si dejáis ya tranquilo a Fouto, porque esta noche ha salido victorioso de todos los envites. Se nota que viene preparado al programa.
Muy pues bien, no me he preparado
Fouto.
Nada.
Muy bien, Fouto.
Hoy Fouto me
pero
viene,
es que... Es
felicidades.
Son muchos años preparado. Por un día que no te prepares ya tiene
no
el bagaje de fondo. Es justo lo que tengo que le pasa a mi hijo con el colegio.
Vaya, que se ha puesto... Decidle a Juanma que no se olvide de Cantabria. Hoy en Castrourdiales 25 grados y solazo.
Es increíble. Sí, sí,
sí. 25 sí, grados sí. En Castrourdiales.
Sí, sí. Hay que comprar una casa ahí. Pero que... Ahí me la compraré.
Oye, yo, pues en Castrourdiales...
¿Hay buenas casas?
Joder, que sí, hay buenas casas.
¿Y de comer?
Corbatas.
No, en Castrourdiales.
Ah, no, es Unquera.
Madre mía.
¿Cómo se corbatas en Unquera?
Buen japonés.
¿Habéis comido las corbatas
los mejores percebes no. Los he comido en Castrourdiales.
En Casa Kilo, los habrás comido malos. En Casa Kilo.
En Casa Kilo,
sí, en
la
Quintes.
Última vez sí. No hubo percebes.
¿No? La última no. Vez no. Pues la penúltima.
La penúltima no me acuerdo ya.
No vengan a invertir al norte, que nos subís los precios y no quedan pisos de alquiler para los hijos. Aquí llueve muchísimo, no pierdan su tiempo ni su dinero. Y mirad qué mensaje tan curioso. Dice, estoy escuchando el programa desde el hospital Mercy en Estados Unidos, creo que es en Chicago, donde hoy ha nacido mi primer hijo. Bravo. Y no sé si es porque me acostaba todas las noches escuchándose en podcast, pero os juro que el único ruido exterior que no le molesta es el del partidazo.
Lógico.
Qué maravilla,
lógico. Hombre, porque es un percebe... Porque está el percebeiro de Fouto hablando bajo hoy.
Claro,
correctamente.
Qué maravilla. Felicidades, nos encanta que vengan criaturas nuevas a este mundo.
El mundo.
Efectivamente. La pena es que no se van otros que tenían que irse, por
bueno.
Desgracia. Sí, hombre. Alguno tenía que irse, Rico. Sí, sí. Ya vale de buenismo. Alguno sí. Sobra.
No, no.
¿Eh? ¿Qué pasa?
Ay. Hay que ver, de verdad.
¿Qué pasa?
Esto es tremendo.
No, es que ahora están comentando otra cosa, porque es que no sé qué están viendo
no
en la televisión.
Las telas alguna vez habrá que apagarlas, yo creo.
Joder, pues estas de pago, imagínate cómo estará la televisión en abierto. 1:05.
Eso me voy a hacer aquí en el partido.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuestas, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tell me why.
Porque supe COPE a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe COPE.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
La cena del viernes en la Casa Blanca, esa cena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos, ¿qué buscan? Hombre, reconducir la situación después de la cena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Mañana tenemos partidazos en Europa League. El primero en arrancar, 7 menos cuarto, Real Sociedad Manchester United en Anoeta. Atención, este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real, un día antes de jugar con el United.
Oye, abre tus ojos... mira hacia arriba, disfruta de las. Pues eso, vamos a disfrutar. Y vamos a no faltar el respeto a estos grandes equipos, que para nosotros entiendo que es una gran suerte que podamos disputar semejante eliminatoria contra un equipo como el Manchester.
Qué grande, Imanol. Sí, señor. A disfrutar de la vida, de los grandes momentos, como es ver un partido entre la Real y el United. Sande, Marco Antonio, muy buenas.
Gabón, Juanma, saludos a todos, muy buenas.
¿Habrá ambientazo para el partido? Sí, la hora, sí, sí. La hora es mejor que las 9, porque estabais tan quemados con la de las 9 que a lo mejor en la UEFA sí os han hecho caso.
Ya no me atrevo a decir nada, porque está todo el mundo de uñas, ¿no? Ya ves cómo reacciona Emmanuel Alguacil, por eso ve a los periodistas, ve a la gente y dice, por favor, disfrutad de lo que estamos viviendo, porque igual no vuelva a pasar en mucho tiempo, esperemos que no sea así. Pero sí, la hora que menos gusta es la de las 9, la de las 9 de la noche. Este horario se ajusta un poquito más, pero bueno, la gente también está currando, nunca es un buen horario entre semana, pero desde luego mejor que el de las 9 porque la gente llega muy tarde a casa. Va a haber ambientazo, como tú dices, Juanma, un ambientazo habitual en las grandes noches de Anoeta, es ante un gran club europeo, y también va a haber 2.000 aficionados del Manchester United con un dispositivo de seguridad que ya está activado. Se va a reforzar mañana y desde las 4 de la tarde vamos a tener cortes de tráfico en todo el perímetro de Anoeta, o sea que lo que vamos a tener es un gran ambiente con un 11 de gala, porque hemos tenido muy buenas noticias a lo largo del día de hoy. Se han entrenado esta mañana Zubimendi, Oyarzabal, Aguerte y Susic, que tenían molestias todos, y al final va a poder contar con ellos. No sé yo si los va a tener al 100%, pero si puede, va a salir con el 11 de gala.
Perfecto. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, Agur. Chao, chao.
¿Qué feeling tenéis?
Es verdad que el Manchester United está muy mal, pero es que juega la vuelta en su estadio y lo fía todo a estar en Europa la próxima temporada, esta competición. Sí que yo a la Real no soy muy optimista.
Muy irregular, no sabemos qué Real veremos, claro.
La Real no tiene gol.
No, juega muy bien,
pero
le cuesta marcar. Sí. Y el Manchester United, aunque no esté nada bien, pero al final tiene buenos jugadores y tiene la vuelta en su estadio.
Bueno, pues si juegan todos estos los buenos, oye...
Yo me quedo con un detalle, y es que cura más un buen partido que un buen médico, ¿no? Hay un buen partido, todo el mundo está sano. Salen rápidamente de la enfermería corriendo diciendo, ya no me duele, no sé qué me pasa, que el tobillo está, ya no me duele, ¿no?
Como para dejar sitio, claro, claro.
Y eso pasa, porque el futbolista quiere jugar estos partidos y hacer el esfuerzo, pues que a lo mejor pues le costaría hacerlo con otro equipo, y ahí están todos. Yo creo que lo va a poner absolutamente todo la Real, porque genera siempre mucha expectativa. Es un partido muy bonito, siempre es una camiseta muy bonita la del Manchester, jugar contra el Manchester. Y yo creo que, por lo tanto, vamos a ver seguro un buen espectáculo y a la Real competir.
El otro partido es el Roma-Athletic Club. Ahora estoy con Peña, en Bilbao, pero es que está Mónica ya en Roma. ¡Hola, Mónica!
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Mónica, que es romana.
Italiana, sí.
Sí, nacida en Roma.
Está en casa, entonces.
Nacida en Roma, sí, he vuelto a casa.
Y de la selección italiana.
Yo también soy romano, ¿eh? Soy de Mérida.
Bueno, no es lo mismo, hombre.
Bueno, pero los de Mérida no se llaman romanos.
Sí, hombre, pero digamos que es que ella nació, no confundamos, ella nació allí en
Roma. Nació y se crió allí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Roma?
No me crié allí.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve un año, pero luego estudié en el Liceo Italiano en Madrid.
¿Un año? Bueno.
Sí.
¿Hablas italiano bien?
No, qué va.
Sí, hombre, sí, claro.
Claro.
Ah, pues venga, vamos a hacer la crónica en italiano.
¿Por qué?
Vale. Porque se puede poner en italiano.
Porque no, hombre, no, hombre,
no, 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 pero ¿qué tal hoy? Has estado con Ranieri, ¿no? Ranieri tiene 73 años, ¿eh?
Y ha entrenado a más de 23 equipos, Juanma. Los he contado uno por uno desde 1986 hasta ahora. Pero lo más grande de este señor es que te aseguro que desde que hemos aterrizado en Roma, con las personas que hemos hablado, todo el mundo dice que ha venido, a rescatar a Roma prácticamente, porque él no lo ha confirmado, estaba prácticamente jubilado, nos decía que en todos estos años viajando solo conocía hoteles y estadios y que se había planteado ya después de su última experiencia en el Cagliari con su mujer dedicarse a viajar por el mundo y a disfrutar de la vida, hasta que el pasado 14 de noviembre le llama a la Roma al rescate. Y bueno, pues es incapaz de decirle que no al equipo de su vida, al equipo donde empezó su carrera como jugador y al equipo que había entrenado en dos ocasiones anteriores, y la verdad es que le ha cambiado completamente la cara a este equipo, le ha cambiado la cara también a Dybala, que sigue siendo el jugador más importante de la Roma, y bueno, ahora mismo, pues mira, viene de ganar los últimos 4 partidos seguidos, ha encadenado 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y la sensación es que al Atleti le va a costar mañana el partido, con un estadio además que va a estar a reventar, no quedan entradas. Y bueno, pues un partido muy muy bonito porque los dos equipos están muy bien. Ha hablado maravilla Ranieri de la filosofía del Atleti, de Ernesto Valverde. También Ernesto ha hablado muy bien de Claudio Ranieri. Y por cierto, nos ha contado que tenía un gran amigo del Atleti en Baquio, que tenía mucha ilusión por verle en el partido de vuelta, pero que lamentablemente este amigo suyo ha fallecido y que estaba bastante compungido por esta desaparición de un amigo suyo del Atleti de Bilbao.
¿Cuánta gente de Bilbao ha ido, Mónica, sabes?
Pues unas 1,000 personas y hay todo tipo de recomendaciones porque después de lo que pasó aquí en septiembre, acuérdate, con la emboscada que sufrieron algunos aficionados del Atleti, pues mañana se han dado instrucciones para intentar controlar la situación. Los aficionados del Atleti se les ha puesto o se les ha ofrecido un transporte público desde una de las plazas, una plaza céntrica de Roma, para que se puedan desplazar directamente hasta el Estadio Olímpico con cierto control, y se les ha pedido que no formen, digamos, una marcha organizada, sino que se limiten a acudir, pues, o bien cada uno por su cuenta o bien en estos autobuses. Pero bueno, entendemos que la policía va a extremar las precauciones y esperemos, sobre todo, que no haya ningún problema.
¿Hace buen tiempo en Italia, en Roma?
Buenísimo, espectacular.
Hemos aterrizado un día de bueno.
Sí, había unos 17, 18 grados. Es verdad que luego se nota mucho la humedad y que el estadio, por la situación donde está ubicado, hacía bastante humedad. Por la noche cae la temperatura, sí, bastante.
Vale. Peña, lo peor que no está Sanzet, es lo peor del Athletic, ¿no?
Bueno, es otro de los ejemplos a los que se refería Cañizares. Ha tenido una recuperación express, sufrió una lesión muscular en el recto femoral, sí, ante el Valladolid hace solo 10 días, no se le esperaba para antes del partido de vuelta ante la Roma, como muy pronto, y en definitiva pues solo se ha perdido el choque del Metropolitano.
Entonces puede entrar en la lista de la Fuente.
Hoy ha entrenado.
Entonces, no lo sabía, vale. Sí, es una buena noticia.
No, es muy buena noticia porque se trata de uno de los jugadores más determinantes del equipo y quizás uno de los que más difícil sustitución tiene por el tipo de jugador que es. Puede jugar por detrás del delantero Berenguer, que lo ha hecho en ocasiones y lo ha hecho bien. Unai Gómez también da sus cosas, pero ninguno de ellos es Ollán Sanzet. De todas maneras, Valverde ha dejado también algunas dudas sobre si realmente está al 100%. Ya ha dicho que si mañana no está al 100%, pues que no va a arriesgar con él, porque este es un partido importante, pero hay otros muchos más. Yo creo que en todo caso y como mínimo lo va a tener en la recámara, y si la cosa se pusiese fea, tiraría de Sanzet, porque evidentemente hay partido de vuelta y, como dice Chingurri, como os acabo de comentar, cosas importantes por delante, pero lo prioritario es el partido de mañana. En todo caso, y a la espera de lo que suceda con Sanzet, si juega mucho, poco o nada, la única baja confirmada, el único jugador que no ha viajado a Roma ha sido Álvaro Yalo, que sigue recuperándose de ese esguince de tobillo. Y en cuanto al posible equipo inicial, va a ser un equipo también de gala. Lo que pasa es que aquí ya sabemos que hay 15-16 jugadores que pueden ir variando sin que el equipo lo note. Por ejemplo, Aguirrezabala va a estar en la portería, De Marcos también en el lateral derecho, y Gruceta podría ser otro tercer cambio, otra tercer novedad respecto al equipo que perdió en el Metropolitano en punta de ataque. Y en cuanto a esos aficionados y a lo que comentaba también Mónica, la cifra de hinchas que se han acercado a Roma en esta ocasión es sensiblemente inferior a los que lo hicieron en el mes de septiembre. Entonces fueron 2.600, 2.700, en esta ocasión algo menos de 1.000, y en gran medida es por ese temor a posibles incidentes, como ya sucediera en el partido de ida, y también a una posible vendetta por parte de los ultrarromanos después del episodio de las bengalas de aquel primer partido. Vale. De la fase de liguilla.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mónica, ¿haces pie de campo mañana?
Sí, ahí estaré.
¡Oh, qué bueno! Hacía mucho que no hacías pie de campo, ¿no?
Hombre.
Mira, buen sitio, ¿eh? Hace mucho, sí. La última vez creo que fue en Sevilla con el Betis.
¿Se le da un consejo a Fouto?
Sí, Fouto, que es el Lina Lambri.
Un TikTok.
A Mónica no hace falta darle ningún consejo porque es una gran profesional.
Desde luego.
Ole, oye, muchas gracias, pero Fouto, dámelo.
Que grabes un TikTok bailando antes del partido.
El TikTok de mamá bebé. Entre romanos.
Es lo que se lleva ahora.
Le gustó mucho a Mónica el TikTok de Fouto, me lo dijo a mí.
Sí. Le gustan mucho esas cosas a Mónica.
Mañana ensayo.
Un beso, Mónica.
Otro para todos.
Compañeros, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Bueno,
es que, bien, ¿eh? Otros días no.
No, muy bien, porque...
Sorprendido, parece.
Habéis, sí, habéis sido francamente disciplinados.
Algún demagogo que otro, pero... Por lo
bueno,
demás,
eso ya sabemos lo que hay.
Concretamente tú y no. Dani, según
Me
Santi.
Voy con el grupo Risar. Un abrazo,
buenas noches.
Adiós. Hasta luego. Y ahora llega Gema Santos y después el grupo Risar.
Y ahora momento en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill, porque ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope en el Prime Time Radiofónico. ¡Hola, hola!
Oh, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, buenas noches.
Las corbatas de Unquera, qué ricas.
¡Oh, qué buenas, eh!
¡Ay!
Y bien ricas que están.
Sí.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
¡Hombre, Ranieri!
Buenas noches. Grandísima entrevista de Mónica Marchante.
Hombre, esa es muy buena, Mónica. Es muy buena.
Es malísima. Muy buena. Grandísima. Y tu programa, Juanma, partidazo, información, buen humor, foto, siempre espectáculo, magnífico.
Me gusta.
Retiras ahora mismo.
Forza vitalità energia, partido difficile contra el Bilbao. Perdón.
Muy bien. A ver, empezamos.
Vamos.
Tiempo de juego, el sábado, Betis-Real Madrid. Como vais a comprobar, Lama es tan profesional que siempre está absolutamente concentrado en el directo. Ocurrió cuando le pidió la alineación del Madrid a Miguelito.
El 11 del Madrid está confirmado, ya lo hemos adelantado, el del Betis es el previsto, ¿eh?
Y sigue Don Carlos, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, rotando que te roto.
El equipo es el siguiente, Courtois en la portería, Lucas Vázquez.
El lateral derecho, Mendy, lateral izquierdo.
Y arriba, Mbappé y Vinicius.
Y recuerden en el Madrid quién va a jugar, Miguelito.
Courtois en la portería. Mbappé y Vinicius en ataque.
El Madrid que se sitúa en 4-3-3, Miguelito.
Tchouaméni, pivote. Queda Vinicius, Mbappé, delantero centro.
El balón de Tchouaméni con Mendy, Mendy con el cuero. ¿Quién juega en el Madrid?
Madre mía, tío.
Paco, cuando te falla el prostatón, te pasan estas cosas,
¿no? Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy. Mbappé,
le tenías que haber dicho otra.
Me llega a decir otra y no me entero, te lo digo en serio, Paco. Estoy más pendiente de otras cosas.
Conociendo a la más seguro que la culpa la tiene Paco.
Efectivamente.
Es que es un trampa. O sea, ahora se escudará diciendo que hay gente que pone la radio cada 5 minutos.
Lo diría. Radio Estadio Noche. El pasado miércoles, Fernando Burgos tiene la extraña costumbre de ponerse el despertador a la 1 de la mañana. Claro, luego le suena la antena.
¿A qué se refiere Ancelotti? Es lo que yo no entiendo, Fernando.
Hombre, me imagino que tiene que ser al entorno, más que la familia, la gente que le lleva. Es indudable, ¿no?
¿A quién le suena el despertador?
Yo no llevo reloj.
¿O suena el despertador a alguien?
El mío no suena tampoco.
Tiene que ser tú, ¿eh, Fernando?
Es que yo siempre lo pongo a las 12 para...
Por si te duermes.
Pero ahora... No, nunca me duermo. No, a ver...
Siempre al pie del cañón.
Fernando. No, al pie no, es que es lo que me toca. Si fuera albañil estaría en otro sitio y dormiría a las 10, pero de momento no lo soy.
La técnica.
Qué cosa más rara. Tiempo de juego el domingo. Barça Real Sociedad, retransmisión pintoresca de Oliveros, que ya narra hasta con música de fondo.
¿Queréis oír cómo canta la mujer de Szczesny?
Muy bien.
Yo la veo por Eurovisión.
Participó en Eurovisión Junior.
Creo que hay una canción Evia que se llama I Do, que es una canción de amor para Szczesny.
Narra con música, Oli.
Narro con música, venga.
Ay, me encanta, Oli. ¿Cuál es tu canción preferida?
El emigrante. El que llama la raya de tentación se ha puesto loco.
No, déjala por acá.
Llévala por la contera. Deja para Marc Casado. Marc Casado por la izquierda para Pedri. 2-0 en el marcador. De fondo Marina Lucenco. El esférico que va a llegar para Rafinha.
Le pega a Oli.
Oye, muy bien, sonaba muy bien, sí, señor.
Oye, Juanma, buenas noches.
Hombre, presidente.
Sí. Te digo una cosa, ¿eh? Oye, muy buena la entrevista que me hiciste el jueves pasado.
Oye, muy contento, acabó.
Hombre, yo también, cuando me dijiste que era un tío normal, ya me quedé más tranquilo. Oye, te digo una cosa, la Marina Lutsenko esta, la mujer del Szczesny Hawks este de Barcelona... Sí. Te digo una cosa, muy buenas tardes, ¿sí?
Oh, me estoy mojando.
De la que le gustan a fotos, no es India Martínez, pero...
Muy bien. A ver, tiempo de juego. El domingo, segunda división, el Dense.
ese Levante. Vamos con Carlos Ganga, que como vais a notar estuvo preparando el partido desde el día anterior con mucha intensidad.
En Elda está Carlos Ganga, que ayer se escaqueó por una boda del partido de Vallecas.
Así ¡qué vergüenza!
Así que a ver qué vocecita tiene hoy. ¡Hola, Ganga!
¿Qué tal, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? Muy bien la voz. Perdón por escaquearme, acepto todos los palos
perdón,
que me deis.
Ni nada.
¿Hicisteis el paleto de la boda? ¿Cortasteis con tijera la corbata del novio?
Paco, vi volar a un bebé sonando Flying Free.
¿Cómo?
Un bebé como si fuera Simba.
No, no, brutal.
Es que Abel y Lidia, Abel y su mujer, están muy locos los dos, ¿eh?
¿Volar un bebé?
No, tengo que decir una cosa, sí. Juanma. El bebé volando era Miguelito. O sea, no, que nadie se asuste, niña, maestra.
Antena Aragón, café con goles. El lunes, actualidad del Real Zaragoza, el presentador del espacio, Cuco Barrachina, estaba en el aire cuando pensaba que no lo estaba al comenzar el programa.
Sí, bueno, no, porque la gente del Sporting, tal cual, ojalá el Zaragoza acabe como el Sporting. ¿Cómo? A tres puntos nuestro. Así que acabe el Zaragoza. Pedazo de anormal. ¿Qué? Escucha, no tengo...
Estás en el aire. Al aire.
¿Pero qué? Pues empiezo ya. Muy buenos días. Bienvenido a este Café con Goles de este lunes 3 de marzo. Ayer todos creo que teníamos problemas con el esfínter.
Bueno, eso lo dijo normal. Podría haber dicho otra cosa peor.
Sí, sí.
Madre mía.
¿Cope ha pasado esto nunca o qué? No, ¿no?
Toco madera. Cope Cataluña, tiempo de español, el lunes. Igual os lo estáis preguntando cómo habrá encajado Javier de Aro la suspensión del Villarreal español. Vamos a comprobarlo.
Ha decidido el aplazamiento
del partido en la 26. Es ridículo. Se suspende el partido. Es ridículo. Voy a grabar un vídeo, ¿eh? La decisión más absurda.
A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, el problema estaba en Valencia, en la parte de...
Que no, que el problema ya estaba, la alerta roja estaba dada en esta zona a las 4 de la tarde.
En Castellón. Bueno.
No, es que lo estoy explicando y no me hacéis caso.
Ya. Sí, sí.
A las 5 de la tarde se declara la alerta roja en Castellón. Liga y Federación piden suspender el Villarreal español, pero necesitan el permiso de la Generalitat. El gobierno hasta las 9:05 no les permite cancelar el partido. Es decir, estaban en el ventorro otra vez. Son impresentables lo que acaban de hacer. Esto es una cagada.
Pues no lo siento muy bien.
Muy bien,
no,
¿eh?
No lo siento muy bien.
No, no, no. Sí. Telemadrid, informativo, el sábado, según la periodista Carol García, este es el compañero responsable en Telemadrid, ¿eh?, de la previa del Rayo Sevilla.
Del Rayo, desde las 4:45 de la tarde, la previa con Juanma Castaño.
Caramba.
4:45 de la tarde, la previa con Juanma Castaño.
Ostras.
Y después ese Rayo Sevilla, a partir de las 4:15, fútbol en directo, aquí, en Telemadrid.
Pues en Telemadrid no he trabajado nunca, ¿eh?
Bueno, sentimos perderte para nuestra tele.
¡Hombre, Axel!
Enhorabuena, Telemadrid. Gran fichaje, solo comparable al de Ryan Parton, nuevo lateral izquierdo del Nottingham Forest.
Muy bien. Tiempo de juego... El sábado, expedientes Lichting, la guerra del parking. Javi Casquero descubrió que ya había antecedentes antes de su episodio, recordemos, de Cristina rayándole el coche.
Y el día que ya un aparcacoches, cuando eras futbolista, te reventó un coche deportivo que tenías.
El aparcacoches se lleva el coche, por el camino se encuentra a dos colegas, los montan el coche y en la resta del chistu le patina de atrás, se lleva varios coches por delante. Y claro, cuando yo estaba cenando, me llega el metro y me dice, Javi, ¿tú tienes tal coche? Y digo, sí. Y dice, no. Y digo, no, ¿qué ha pasado? ¿Que me lo han robado? Y dice, no, peor. Y cuando llegamos, eso era el final de la película Arma Letal 3, cuando están todos los coches de policía, ambulancias, tremendo.
¿Y el coche qué era? ¿Una
coche destrozado? Sí, sí. Además, había una cena de la policía ese día. Y justo se llevó varios coches de policía. Bueno, fue tremendo.
Para que te quejes de Cristina. No.
¿Quién era el metre? Leoncio. El metre, ¿no?
Bueno, es que...
Hombre, Leoncio.
Soy Leoncio. ¿Cómo está, Juanma?
Muy bien.
No, a ver, estamos hablando que era la lista de Chistu, pero no, no sé si era el restaurante. Chistu era otro que había por ahí cerca.
A ver.
¿Cómo estamos? Es un fenómeno.
Tiempo de juego. Gracias, Leoncio.
Gracias a ti, fenómeno.
El sábado, Paco González irrumpe armado en el estudio de Cristina López de Lichting, exigiéndole que retire su coche de su plaza en el parking de Cope.
Tenemos que pensarnos si vamos a estar en la franja de empleos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que viene!
Mi plaza.
Pero ha sido por el remolque.
No hagas ninguna tontería
y no saldrá nadie herido.
Pero bueno,
quita el coche.
Obsérvese, ¿eh? Obsérvese lo que estamos llegando a vivir en COPE, sencillamente porque he aparcado en la plaza de Paco González, porque hoy era el único lugar donde podía poner mi vehículo.
Venga, no soporto ni que ocupas, fuera.
Estoy en directo, fuera de este estudio. Que ha llegado con un arma Paco González, sencillamente porque he puesto mi coche en la plaza más grande del garaje que él normalmente suele ocupar. Pues porque había un remolque. ¡Ay, por favor, que viene otro!
La plaza de Paco es suya.
Esto es el colmo, pero qué barbaridad.
Javi, era Javi.
No es una radio, ni
de verdad, de verdad. Bueno, pues luego Paco se disculpó de esta manera tan pintoresca.
Igual les llega un vídeo yo entrando con una un rifle en el estudio de Cristina López Lichtin. El equipo de Cristina es maravilloso. Ha generado un vídeo por ordenador en el que aparecemos con armas. Yo no sé cómo hacen esto de la IA, es increíble.
Ibas tú con tu paraguas y de alguna manera lo han convertido en un rifle.
Es increíble. Bueno, todo esto viene porque llamada guerra del parking, la quiero un montón a Cristina López Lichtin. El caso es que hoy ha ocupado mi plaza de garaje. Yo encantado. O sea, yo no soy una niña consentida y mimada desde pequeña. Quiero decir, a mí, en una familia numerosa, me enseñaron a compartir y si quiere mi plaza de garaje, por supuesto, es suya para siempre, jamás. Lo único que le voy a pedir es que tenga cuidado con la columna, porque esa columna pertenece a lo que era un muro de carga. Es decir, hay un edificio encima. Le pido solo eso, que tenga cuidado con la columna. No lo digo por nada, ¿eh? Aunque no sé yo, esa botella grande de litro y medio, ese vaso gigante con el que hace el programa, no sé yo qué llevará dentro. Entonces, ¿qué más iba a decir yo?
Estás ileso, de momento a ti no te ha dado, ¿no?
Tremendo.
¿Estás
ileso todavía? No, yo de momento, nada. Oye, vamos a escuchar un contestador por lo menos, ¿no?
Venga.
Sí, venga, contestador automático de Cristina López Lichtin en las últimas horas. Atención.
Buzón Movistar.
Hola, soy Cristina. En este momento no puedo atenderte porque estoy conduciendo. Deja tu mensaje.
Aquí el Herrera, corazón. Ya es el cuarto coche que traigo a la radio porque los otros tres los tengo en el desguace por los golpes que les da. A ver si gastamos un poco más de cuidado, criaturita.
Cristina, soy Florentino. Sigue así. Nuestra operación está teniendo éxito. Hay que acabar con todos los antimadridistas de esa radio. Objetivo Lama. Repito, Objetivo Lama.
Hola Cristina, soy Angelito García y yo me pregunto, ¿cuántos golpes caben en un parking de COPE? Chocar, chocar, chocar y volver a chocar. Quiero que me des un porrazo. Soy el único que falta de la redacción. Quiero sentir tu leñazo seco viniendo desde el fondo de la pista.
Hola Cristina, aquí Fernando Alonso. En Aston Martin estamos buscando pilotos probadores y hemos visto unas imágenes tuyas y nos has convencido. Ponte en contacto con Carlos Miquel y hablamos. Gracias.
Cristina, cuando entras por el portón, siempre digo, ya está aquí. 4 BMWs, 3 Kias, 7 Toyotas y lo ha vuelto a hacer. Le va a pegar y le pegó. Le va a pegar y le pegó.
La inteligencia artificial en este contestador de Cristina López Lichtin. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.
Y ahora en el partidazo, momento para Bwin, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí el partidazo. Un saludo para la policía local de Granollers, que también nos está escuchando ahora en directo. Es que hay miles y miles de personas todavía conectadas a la radio. Tremendo a esta hora, a la que llega el pulpo, poniendo las calles. Mañana volvemos. Tenemos una tarde interesantísima de fútbol y tenemos por delante una gran noche de radio. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.